Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Miércoles 26 de enero, aquí estamos y aquí estaremos las dos próximas horas para hacer radio deportiva en un día en el que no hemos tenido fútbol en España. Semana un poco extraña esta y fin de semana más extraño, el que nos viene sin liga. Y la semana que viene, los cuartos de final de la Copa con buenos partidos. Entre tanto, estamos muy ocupados en el cierre del mercado de invierno, que no es que sea un gran mercado, pero por lo menos anima un poco a aquellos equipos que necesitan incorporaciones importantes. Desde luego, la mirada está puesta en el Barça, que ha incorporado a Ferran y que quiere renovar a Dembélé, aunque no lo quiere renovar para quedárselo, quiere renovarlo, y que pretende fichar a Morata. La situación se ha complicado en el día de hoy porque el Atlético de Madrid ha puesto de manifiesto, ya saben que es dueño del jugador, que no acepta una cesión, que lo que quiere es una venta. Y por tanto, esto ha complicado muchísimo la operación, porque evidentemente el Barça no tiene dinero para comprar a Morata y el Atlético de Madrid sabe que esa exigencia impide la llegada de Morata al FC Barcelona. ¿Y qué pasa? Que el Atlético de Madrid hace esto, además de por el dinero, porque no quiere reforzar a un equipo con el que tiene que verse las caras en la lucha por un puesto de Champions para la próxima temporada. Ahí está la clave. La clave es que el Atleti ve en el Barça un rival para ocupar una de las cuatro plazas de Champions de la próxima campaña. Sobre el tema de Dembélé, hoy las cámaras de Jugones, de La Sexta, el programa de Pedrerol, han captado una llamada de Leonardo. Llegaba Dembélé a la terminal y se ve como en la pantalla del móvil pone Leonardo PSG, más explícito imposible. Bueno, pues no sé si era para hablar de Dembélé o no, pero en cualquier caso, ahí queda eso, la llamada para hablar con el representante de Dembélé desde la dirección deportiva del Paris Saint-Germain. Y luego del día tenemos unas declaraciones de Infantino, del presidente de la FIFA, que ha comparecido en el Consejo de Europa, en Estrasburgo, y que ha vuelto a defender la idea de disputar un Mundial cada dos años. Cada día tenemos a la FIFA insistiendo en que el Mundial debe celebrarse cada dos años. Su argumento hoy ha sido muy llamativo, porque Infantino ha explicado la necesidad de dar oportunidades a otros continentes con este ejemplo, con esta frase.
No podemos decirle al resto del mundo que nos den su dinero, o que si por casualidad sacan a un gran jugador, que nos den al jugador también, pero que nos vean por televisión. Necesitamos encontrar fórmulas para incluir al mundo entero y así dar esperanzas a los africanos para que no tengan que cruzar el Mediterráneo con el objetivo de encontrar una vida mejor. Aunque más probablemente eso acabe con la muerte en el mar. Necesitamos darles oportunidades y dignidad, pero no mediante la caridad, sino permitiendo que el resto del mundo también participe.
El fútbol como salvador de vidas en el Mediterráneo. Esto se puede entender o se puede decir que Infantino se ha pasado tres pueblos. Todo es comprensible por una y otra postura. Ahora nos explica Alcalá cómo está la situación y qué ha pretendido decir Infantino. Por cierto, que a estas declaraciones de Infantino hay que enfrentarles estas otras de Luis Suárez, el jugador del Atlético de Madrid, que está con Uruguay y que toma la palabra en nombre de futbolistas quejándose por el calendario.
No se entiende que juguemos nosotros, compitamos por una eliminatoria el día martes y que Pajarito, en este caso el día jueves, tenga que competir una Copa del Rey. Que los compañeros de Getafe, Mauro, Damián y Mati, tengan que competir el día viernes por Liga ya. Está medio ajustado todo, pero nosotros nos tenemos que adaptar. Somos profesionales y vamos a cumplir estar ahí en la cancha porque es lo que nos piden. pero hay a veces que no se piensa mucho en el jugador. Nos pasó lo mismo, en 10 días jugamos 3 partidos la última vez, con viaje largo de más de 12, 15 horas, y obviamente que el desgaste pesa.
La queja de Luis Suárez, que es un veterano, y claro, este desgaste le pesa más todavía que a los jóvenes. Cuando dice Pajarito, ya saben que se refiere a Valverde, al jugador del Real Madrid. En el Atleti, por cierto, buena noticia. Griezmann ya toca balón, ha trabajado sobre el césped de la Ciudad Deportiva junto a recuperadores rojiblancos y está más cerca de reaparecer. Buena falta le hace al Atlético de Madrid a Antoine Griezmann. Y del tema de los aforos, no hay novedad. Sanidad mantiene las medidas aprobadas para eventos deportivos. Es decir, que solo se sigue permitiendo el 75% de aforo en los eventos al aire libre y el 50% en los recintos cerrados. De mercado, al margen de lo que hemos contado de Morata y de Dembélé, vamos a tener que hablar también de Daniel Bas. COPE Valencia ha informado de que hay un principio de acuerdo entre el Valencia y el Atlético de Madrid para el traspaso de Daniel Bas al Atlético. El Atleti va a pagar 2,7 millones de euros por el jugador danés. Por cierto, el elegido por el Valencia para sustituir a Bas es Ilaix Moriba, el ex del Barça, que llegaría cedido procedente del Leipzig. Están, al parecer, las negociaciones muy avanzadas. Ha sido presentado Martial en Sevilla y el Getafe se ha hecho con la cesión del jugador turco del Celta, Okai. Hay más noticias, pero ya quiero saludar a los que van a estar conmigo en el partidazo en esta fría noche de miércoles de enero. Está preparado Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí estamos preparados, Juanma. Muy buenas.
Elías Israel. Elías, ¿cómo estás?
Estoy bien. Muy buenas noches.
Vale.
Estoy tan bien que me lo va a tener que explicar muy bien Alcalá, porque lo que ha dicho Infantino es de lo más asqueroso que lo he escuchado a un dirigente deportivo en años.
Entras fuerte. Vale,
sí.
Vale. A ver si lo explica
Alcalá.
Hola, Senabre. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien.
¿Crees que va a renovar Dembélé? Así, de primeras te lo pregunto.
No.
No, ¿crees que no? O sea, que...
Pero tampoco creo que se vaya a ir ahora.
Vale. Cañete, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Yo bien.
Vale, me alegro. Hola, Luciano. Pues sí.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Y Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bienvenido.
Yo estoy con Elías, ¿eh?
Estás con Elías. ¿Te parecen asquerosas las declaraciones de Infantino?
Creo que se ha quedado corto, además.
¿Elías o Infantino?
No, Elías.
Vale. Pues ahora lo explicamos. Por cierto, ¿va a estar en directo Felipe Reyes en el partidazo?
Hombre, un grande. No, grande. Una leyenda.
Grande es. ¿Grande de cuánto? ¿Cuánto mide Felipe? ¿Dos qué?
2'9",
sí, sí.
Cualquier cosa.
Sí, sí. Pues
yo creo que menos, ¿eh? Pero bueno.
Sí, igual menos.
2'03", 2'04", ¿no?
Sí,
sí,
2'04", 2'05", debe ser.
Sí, sí.
Bueno,
pero claro, pero todavía tiene más mérito toda la carrera que ha hecho y la capacidad reboteadora que ha tenido toda su vida.
Es que las pelotas no lo han dejado crecer más.
Sin medir dos días.
Pesaba demasiado.
Pues va a estar con nosotros en directo a partir de las 12. Ya saben ustedes que colgó la camiseta la pasada temporada, al término de la pasada temporada, pero que como no había podido despedirse de la afición, pues el otro día en el Clásico, en el minuto 9, se paró el partido y ahí salió Felipe Reyes con sus hijos al centro de la cancha, se dirigió a los espectadores, bueno, algo muy bonito, muy bien organizado, por desgracia solo con el 50% del aforo, pero desde luego es mucho más de lo que había tenido al término de la pasada campaña donde no había público. Hemos tenido Copa de África, Costa de Marfil, en penaltis ha pasado Egipto, ¿eh? Porque Costa de Marfil 0, Egipto 0. ¿Cómo habrá sido el partido para que dijera Maldini que había sido malísimo? Había sido muy malo. Ha parado, por cierto, Obon, el portero
sí, del Alavés. Ha pasado Guinea Ecuatorial, que eso sí que es una sorpresa, que está en cuartos de final ganándole a Mali.
A Mali.
Una de las potencias de África.
Efectivamente. Ha habido noticias, no sé si habéis visto una imagen, en el partido que han jugado el Zamora y el Deportivo de La Coruña, en Zamora, se ha derrumbado la valla del estadio cuando ha metido el Depor en el minuto 90. De esto que se aglutinan ahí, se amontonan todos los espectadores del estadio sobre una valla, la valla se viene abajo y caen como, pues eso, un metro y medio aproximadamente al terreno de juego, varios unos encima de otros. Felizmente no hay ningún herido grave, pero bueno, hay la rotura de una tibia y de un peroné. O sea, decimos, no hay ningún herido grave, pero el que se haya roto la tibia y el peroné ahí ha tenido que pasar un dolor. Ha visto las estrellas, de verdad. Cuidado con eso. Y luego el sonido del día, que es el de Medvedev, el ruso tenista que ha estado en el Open de Australia. Tsitsipas va a disputar la otra semifinal del Open de Australia con Medvedev, y el caso es que se ha dirigido al público, con el micrófono en la mano, se ha dirigido al público y se ha acordado de Djokovic. Atención a la reacción del público australiano cuando se ha acordado de Novak Djokovic.
En realidad, sí. No sé si a la gente le va a gustar, pero yo me pregunté, ¿qué haría Novak?
Novak would do.
Y lo que vino a mi mente fue, porque él es uno de los mayores campeones, o Rafa o Roger, para ser sincero, ellos ganaron muchos partidos así.
O Rafa o Roger, to be honest, they won so many matches like this.
Bueno, pues bronca, mayoritariamente bronca, en el recinto para el ruso, que juega esa semifinal contra Tsitsipas. Ya saben que la otra es Rafa Nadal contra Berrettini, que es en la madrugada de mañana, ha pasado mañana, a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana. A esa hora es la semifinal entre Nadal y Berrettini. No digo cuándo sería la final porque no quiero agafar a Nadal. Ciclismo, el Tour de Francia ha hecho oficial que va a salir de Bilbao en la edición 2023. La primera etapa va a empezar y acaba en Bilbao y la segunda termina en San Sebastián. La tercera sale de Amorebieta rumbo a Francia. En motociclismo, buena noticia, Márquez ha superado los problemas que tenía en la vista. Va a estar en los primeros entrenamientos de la temporada que van a tener lugar en Sepang. En balonmano, España ya sabe su rival en la semifinales del europeo, que son el viernes por la tarde. Vamos a jugar contra Dinamarca. Europeo de fútbol sala, hemos pinchado 2-2 contra Azerbaiyán. España 2, Azerbaiyán 2. En baloncesto, otro positivo en el Real Madrid por coronavirus. Van 14 jugadores por COVID. William Goss ha dado positivo. Liga CB, el Zaragoza ha ganado al UCAM de Murcia, 91-78. Y Garuba se ha lesionado en una de sus muñecas, podría tener que pasar por el quirófano, el jugador español de los Rockets. 11:42, hora menos en Canarias. Hay mucha presión, Alcalá. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, buenas, sí. Además, esto es material sensible y material radiactivo y voy a explicarlo muy bien porque llevo yo unas semanas muy tranquilo, Juanma, y estoy muy contento, además, de estar muy tranquilo, ¿sabes? Entonces, lo voy a explicar muy bien.
Yo te he visto muy feliz en periodos de intranquilidad, o sea que...
Ya, pero yo me entiendo. O sea, estoy muy bien, muy a gusto, muy tranquilo, muy... a mi aire, sin polémicas, sin historias, y además voy a seguir
muy
así.
Zen, ¿no? Pero zen, una cosa, ¿no? ¿Qué necesidad tienes tú de meterte en un lío por algo que ha dicho Infantino?
No.
Es decir, simplemente es contar lo que ha dicho Infantino o lo que ha pretendido decir Infantino. ¿Qué miedo tienes tú al que el lío te venga para
no,
ti?
No, ninguno. Lo que pasa es que yo tengo una teoría en la sociedad... moderna en la que estamos,
¿sí?
Es que hay una serie de...
¿De charquitos?
Sí, hay tres o cuatro, creo que son cuatro charcos, aunque ya casi hay cinco que conviene no tocar y no pisar. Es una teoría muy mía, que os la explico muchas veces allí en la redacción.
Sí,
y,
cobarde
y,
también, bueno, pues, la teoría, es cobarde también la teoría.
Infantino ha pisado hoy uno de esos charcos. Simplemente. ¿Vas a poner el corte o vale ya con lo que hemos escuchado al principio?
Si quieres lo recordamos. Vamos a ver si la gente se ofende tanto con lo que ha dicho Infantino. A ver.
No podemos decirle al resto del mundo que nos den su dinero. O que si por casualidad sacan a un gran jugador, que nos den al jugador también. Pero que nos vean por televisión. Necesitamos encontrar fórmulas para incluir al mundo entero. Y así dar esperanzas a los africanos para que no tengan que cruzar el Mediterráneo con el objetivo de encontrar una vida mejor. Aunque más probablemente eso acabe con la muerte en el mar. Necesitamos darles oportunidades y dignidad, pero no mediante la caridad, sino permitiendo que el resto del mundo también participe.
Bien, lo primero que hay que decir, que es información que va por delante, es que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está muy tocado anímicamente, muy triste por lo que ha sucedido como reacción en las redes sociales y que a través de los órganos de comunicación de la FIFA su reacción ha sido simplemente decir que sus palabras se han malinterpretado. Es todo lo que sale de boca de Infantino o de boca de organismos de la FIFA.
Pero que
sus
que
palabras
se han
malinterpretado. Y ahora voy a la malinterpretación, Siro. Esto era, por cierto, por situar en contexto, esto era una comparecencia de Gianni Infantino en Estrasburgo, ante el Consejo de Europa, que es un órgano consultivo de la Unión Europea, y cuando ha defendido, porque es verdad que Infantino, allá donde vaya, en cualquier intervención, en cualquier discurso público, él defiende vehementemente, además, porque cree mucho en ello, la idea del Mundial de Fútbol cada dos años. Cuando ha defendido, cuando le ha tocado defender la idea del Mundial cada dos años, en su intención de decir que podría ser bueno para el continente africano, poniendo el énfasis en el continente africano, el hecho de que el Mundial, en lugar de cada 4 años, y en toda la historia de los Mundiales solamente haya habido uno en Sudáfrica en el año 2010, pues que habría más oportunidades para ese continente, es cuando ha hecho esa comparación muy poco afortunada, también, en mi opinión, de los africanos que tienen que cruzar el mar Mediterráneo. Y aunque la intención de Infantino no era en absoluto sonar racista, para muchos lo ha sonado, y de ahí la reacción en las redes sociales. ¿Qué quería decir Infantino? Bueno, pues es evidente que con un Mundial cada 2 años, que veremos si sale, porque es un proyecto que luego te contará Fouto, es muy, muy, muy complicado que vea la luz. Si es un Mundial cada 2 años, pues podría haber unas oportunidades de que Marruecos, Túnez, Egipto, Kenia, una serie de países, sí, candidaturas conjuntas, pudieran organizarlo,
sí, sí,
con más frecuencia. Y evidentemente la organización, eso no se escapa a nadie, la organización de un gran evento, sea una Eurocopa, sea unos Juegos Olímpicos, sea un Mundial, es una inyección económica y es una inyección de capital y es una inyección en infraestructuras y crece el empleo, y eso lo hemos vivido en España en 1982 y se vive cada 2-4 años en cualquier gran evento deportivo. Ese era el fondo y esa era la intención final del presidente de la FIFA, decir que con un Mundial en lugar de cada 4 años, cada 2 años, pues habría un montón de naciones que lamentablemente están a unos niveles de desarrollo a años luz de continente americano, del continente europeo, del primer mundo, tendría más oportunidades. Ahora,
a mí es que no me parece, a mí yo no veo racismo por ningún sitio. Yo lo que veo es hipocresía. Es decir, sí, o sea, claro, me parece claro, hipócrita claro, que venga a decir, no, queremos claro, hacer un mundial para salvar vidas. Mira, pues claro, para salvar vidas podíais haber salvado, claro, por ejemplo, todos los que están muriendo en Qatar,
no,
construyendo.
Que done. Claro. Que done.
Bien, claro.
No, 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 parece mucho
para salvar vidas los ingresos
de FIFA.
Claro, para salvar vidas
a cuando llevamos
a que diga, claro, no, no, pero si claro, nosotros lo hacemos, entre otras cosas, para darle oportunidades a África, pues dásela sin que se haga 2 años.
Claro, si está tan preocupado por el continente africano, en vez de dárselo a Qatar, que ha comprado vuestros votos.
No, no, o si sea, es que a Qatar no le da nada.
Se
no,
lo hubierais dado a Marruecos, que no, que se lo hubierais no, dado que, a.
Que es que a Qatar no le da nada. Es Qatar quien le da a él.
No, no, eso digo.
Yo lo que
digo
es que de lo que le dé Qatar a él, o cada país que organiza el Mundial y cada televisión que compra los derechos de todo el mundo, de la cantidad de beneficios que la FIFA
reparte. Sí, pero él dice que no da limosnas, que lo que quiere es
hacer
prosperar los países.
Claro,
se parece mucho a la postura que tenemos cuando llegamos a.
Simplemente sí, sí, digo que de la cantidad de beneficios que genera, que reparte entre las selecciones, lo que tiene que hacer, del porcentaje limpio que le queda a la FIFA, invertir. No dar limosna, invertir en los países que más lo necesitan. Por ejemplo, invertir en infraestructuras, invertir en centros de alto rendimiento para los chavales que hagan deporte, invertir en escuelas, invertir en universidades, que ellos pueden invertir con la cantidad de beneficios. Y en vez de tener las arcas como tiene la FIFA, llenas y llenas y llenas de dinero, pues oye, lo pueden tranquilamente, ya no digo donar, sino dar a esos países para invertir para que haya desarrollo ahí. Uh-huh.
Es exactamente lo mismo, el mismo discurso que cuando llevamos la Supercopa Arabia y decimos que es no para abrir el mundo de las mujeres y hacerlo todo más progresista y tal, es hipocresía. O sea, puede haber racismo mal expresado o lo que sea, pero sobre todo es ir de salvador cuando en realidad no es eso. En realidad lo que quieres es el dinero. Yo creo que eso todo el mundo lo está viendo.
Sí, pero lo lleva a un extremo que no se ha conocido antes, que es hablar ya de las muertes en el mar.
Sí, sí,
o sea, ya es, no es solo la pura hipocresía, sino que es que lo quiere llevar a una sensiblería para tocar alguna fibra de alguien, cuando es lo que todos sabemos es que la FIFA lo que quiere es recaudar, y cuanto más recaude, cuanto más países, y asegurarse votos para continuar en el cargo, que es de lo que vive el señor Infantino.
¿Querías decir algo más, Alcalá?
No, quería decir que evidentemente un mundial en cualquier país africano no va a acabar con el drama de la inmigración. Y también quería decir que ha tenido un mal día, evidentemente, el presidente hoy de la FIFA. Ha elegido un mal día, seguramente el peor día, porque coincide este comentario en esta sede de Estrasburgo cuando las autoridades de España han confirmado, han informado hoy de 18 muertos y más de 400 migrantes rescatados cuando intentaban alcanzar las costas de las Islas Canarias, creo que de la isla de Lanzarote en concreto, en pateras cuyo origen estaba precisamente en el norte de África. Entonces, ya como remate, pues evidentemente ha tenido un mal día el presidente de la FIFA, pero yo creo, honestamente, y hablando con comunicación de la FIFA, Juanma, que lo último que quería Gianni Infantino era sonar racista o sonar...
No, eso seguro.
Último. Ahora, la metáfora, el símil, la comparación ha sido muy, muy poco.
Mal elegida, sí, sí.
No, pero una cosa, lo que está es loco por hacer el Mundial cada dos años, ¿eh? O sea, meses, cada semana insistiendo Mundial cada dos años.
Y lo que no nos creemos es que esa idea y esa obsesión de hacer Mundial cada dos años sea para dar.
Perdona, no, ni por el bien de la competición. No es ni por el bien de la competición ni por el bien de la sociedad. O sea, es por el bien de la FIFA.
Eso, por eso digo, claro, que no nos va a convencer, diga esto o diga cualquier otra cosa o cualquier otro fenómeno social que esté por resolver, no nos va a convencer que detrás de todo eso hay unos intereses tremendos, porque es así.
Yo, de todas formas, cuando se lanzan propuestas de este tipo, como fue la Superliga en su día, echo de menos que nos expliquen cómo quedaría todo, porque claro, aquí habría que mover Eurocopas, fases de clasificación para Eurocopas, la Liga de Naciones, que ya sé que es una cosa intrascendente. Pero
eso
que
a Infantino le da igual, no es
claro,
que FIFA,
claro,
que
pero igual, igual que cuando la Superliga se lanzó, no se nos dijo cómo iba a quedar el calendario. Uno no puede meter una competición nueva sin tener en cuenta lo que tenemos ahora, cómo va a quedar.
Guille, les importa un pepino el resto de la foto. A ellos les importa su libro.
Pero que me parece una falta de comunicación, que yo creo que no está el proyecto todavía bien ideado como para convencer a la gente, si es lo que pretende.
Fouto, ¿tú sabes algo de eso? Muy buenas.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, la idea de Infantino es un Mundial cada dos años y agrupar todas las fechas FIFA en tres semanas. O sea, que no haya un parón en marzo, otro en abril, otro en enero, es que todo se juegue a la vez, la clasificación para ese Mundial, y que no estén repartidas en toda la temporada. Yo te explico ahora mismo cómo está más o menos la situación, Juanma. Ahora mismo el fútbol mundial está en contra de esto, los jugadores están en contra, te lo dijo el otro día el presidente de FIFPro, que es Aganzo, las ligas están en contra, Europa, la UEFA está en contra. Las 55 federaciones que pertenecen a la UEFA van a votar en contra del Mundial cada dos años, y evidentemente Europa tiene mucha fuerza a nivel mundial. Lo que pasa es que son 211 federaciones en total, pero bueno, las 55 de UEFA van a votar en contra, y ahora mismo es Qatar 2022, Estados Unidos, Canadá y México 2026, y la idea de Infantino es que el Mundial cada dos años sea a partir de 2028, en 2028 y luego 2030. Y esto tiene que decidirse en menos de dos años. Así que así está la situación, Juanma, ahora mismo, de un Infantino que, por convencer a todo el mundo de un Mundial cada dos años, pues hoy ha hecho la metedura de pata que ha hecho.
Yo te digo una cosa, Juanma. Tampoco quiero jugar a divino ni a pitoniso. Es prácticamente imposible, me atrevo a decir, es prácticamente imposible que esta idea del Mundial cada dos años arranque en 2028, como se está hablando. Es prácticamente imposible. Básicamente porque no hay tiempo. Está adjudicado Qatar 2022 y está adjudicado Estados Unidos, Canadá, México 2026. La idea que tiene la FIFA es en el año, dentro de un año, principios del 23 o principios del 24, a más tardar, les gustaría anunciar los países sede tanto del 28 como del 30. Eso es un poco la idea en la que tienen. Pero claro, no te puedes ir a 2024 para decir que, no sé, pongo por caso China o Japón, va a organizar cuatro años más tarde el primer mundial con esa frecuencia de dos años. O sea, ahí el timing, el tiempo corre tan en contra que prácticamente en los próximos 5, 6, 7, 8 meses esto tendría que estar aprobado y va a ser imposible.
Alcalá, cuando hay dinero por medio, no veas cómo se mueve todo el mundo.
Bueno, pero
quiero decirte con esto,
Santi, 55, como te ha dicho Fouto, 55 países de la UEFA están en contra.
Eso es otra historia.
Y es imposible
sacar nada con la UEFA. Yo no te digo que esto vaya a salir adelante. Yo no te he dicho que esto vaya a salir adelante. Pero cuando hay dinero por medio, vamos, no veas cómo corre todo el mundo, ¿eh?
Gracias, Alcalá. Un abrazo.
A cojos que flipas.
De todas formas, hay que decir que además de la UEFA, Ceferin se ha reunido con el presidente de lo que son los países sudamericanos,
Conmebol,
Conmebol, que también están a favor de UEFA. O sea, los grandes del fútbol, que es donde se generan la mayoría de los grandes futbolistas, están en contra de esta idea.
Alcalá, sí, un abrazo,
Lo que pasa sigo en modo zen, entonces, ¿no?
Sigue en modo zen, puede estar tranquilo. Yo creo que no has pisado ningún charco.
No, yo creo que no. Ninguno de los cuatro. Ya son cinco casi, mañana te cuento.
No. Deja los charcos.
¿El quinto cuál es, Alcalá?
No, solo con mencionarlos ya te metes en el lío.
Déjalo.
Sí. Conozco a Alcalá y vamos. Un abrazo. Fouto, sin embargo, cuando le los cinco charcos, quiere conocer el quinto para pisarlo ya. Ya quiere pisar el quinto.
Sí, es que te intriga.
Está como loco, ya lo pisarás. Por cierto, mañana juega Brasil ya contra Ecuador. 10 de la noche, hora española, me parece. Tati Mantovani. Hola, Tati. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Es 10 de la noche, hora española, ¿no? El partido
sí,
de Ecuador. Vale.
Sí, sí, de España, de España.
Vale. Y luego, Juan, de martes a miércoles a la 1:30 de la mañana, hora española, Paraguay, ¿no?
Exacto.
Vale. Claro, la duda está en saber si allí en Brasil ha llegado el eco de todo esto del avión de los del Madrid, del partido de Copa, de si el seleccionador va a tener un poco de comprensión, teniendo en cuenta que Brasil no se juega nada, con los jugadores del Madrid. Si habrá eso, un poco de... Que les deje descansar, vamos, para que jueguen contra el Athletic Bilbao. ¿Tú crees?
No creo. Primero porque el eco no ha llegado. Eso se está hablando mucho en España, pero en Brasil nada.
¿Nada de nada?
Se ha hablado en el momento de la convocatoria, pero ya cuando Tite ha dado la lista, ya ha confirmado, ya no se ha hablado más de esto. Brasil no va a liberar a los jugadores. Primero porque estaría abriendo la puerta a que en otros momentos otros equipos pidieran que los jugadores no viajen con la selección, no lo va a hacer. Uh-huh. Y después porque hay muy pocas fechas en el año del Mundial y Tite tiene que probar a los jugadores. Así que...
Pero, por ejemplo, a lo mejor Tite dice, pues mira, venga, voy a ponerles en el primer partido y en el segundo que descansen, ¿no?
Ya te digo, ya tenemos más o menos la alineación de mañana. Van a jugar Casemiro, Militão y Vinicius de titulares, más Matheus Cunha del Atleti también va a ser titular, ¿sí? Y Rodrigo sale del banquillo. Tite ya ha dicho que para el segundo partido a lo mejor hace cambios, pero yo no creo que liberen a los jugadores mismo haciendo cambios.
Liberar, liberar del todo no, pero ya te digo.
No, van a estar en el banquillo, pero van a estar ahí.
Vale, bueno, pero la noticia también es que allí, como ven, están cero preocupados con el asunto de que haya un vuelo a Madrid, que haya pocas horas de descanso y tal. Lógico, es que claro.
Es que son poquísimas fechas para que Tite pruebe a los jugadores y hay 3 de los 4 jugadores del Madrid que a lo mejor en estas 2 fechas se juegan a estar en el Mundial, que son Vinicius, Rodrigo y Militão. Casemiro está seguro en el Mundial, los otros 3 todavía no tienen sitio en la lista del Mundial.
Ay, amigo, claro.
Normal. No, y que además ellos querrán jugar independientemente de que lo tengan asegurado.
Pero esto acabo de decir, Tati,
defender a la selección brasileña, pero yo sí que creo que en el partido segundo puede hacer algunos cambios, puede dejar a Casemiro fuera, no porque el Madrid tenga que jugar, sino porque él también pretenderá ver algunos suplentes.
Pero quieren una cosa es dejar a los futbolistas fuera de la alineación y otra vez liberarlos para que
viajen
en Madrid, que es lo que dijo, que en su momento dijo en una rueda de prensa, no me acuerdo quién fue, que vino a decir, usted, estos futbolistas son míos, entrenan conmigo, otra cosa es que los ponga yo o no, pero por decisión mía. Pero por ejemplo, Vinicius ahora que no está Neymar, vamos, Vinicius tiene que morder para entrar en el Mundial, porque si todo es normal, la banda izquierda es de Neymar. Como bien ha dicho ahora Tati, Militao se está jugando el Mundial, Rodrigo se está jugando el Mundial. Entonces, claro, los futbolistas no se van a pronunciar, porque los futbolistas les paga el Madrid, pero quieren jugar el Mundial. Vamos, están los futbolistas para decirle a Tite, mire, si no me pone, deje a mí que coge yo el avión que me voy.
No, y más allá del rendimiento individual, está preparando un grupo para un Mundial. Es que claro, es no entender el fútbol de selecciones para los brasileños. Sí. Jugar un Mundial es lo máximo en su vida deportiva. O sea que...
Yo creo dicho que a Brasil cual, no se puede criticar nada. O sea, Brasil hace lo que tiene que hacer.
Totalmente.
La Confederación hace lo que tiene
si la
que
fecha
hacer.
Es así, tendrán que aprovecharla. Claro. No tendrán que...
Está claro que el calendario está mal hecho, que no se podría jugar un partido ese jueves. Dicho lo cual, yo creo que volviendo en un vuelo privado, que no es viajar en turista precisamente, llegando a Madrid el miércoles a mediodía, los jugadores van a poder estar... Quizá el que haya jugado 90 minutos no será titular en Bilbao, pero uno que haya jugado 60 o haya entrado desde el banquillo, yo creo que puede jugar en Bilbao perfectamente.
Sí, si estar, van a estar. El tema es, en las condiciones en las que están, ¿es mejor utilizar otros futbolistas?
Hay riesgo depende de lesión mucho, muscular.
Claro, depende mucho pues de la confianza que tenga los técnicos con otros jugadores. Y luego, si los pones y se rompen y tienen algún problema muscular... ¿Sería para sorprenderse? Pues hombre, para sorprenderse.
¿Os acordáis?
Sí. No, yo es que me gustaría preguntarle a Santi, porque esto me lo dice a mí mucha gente, y tú, Santi, que has sido futbolista, me gustaría que lo explicara. La gente dice, pero vamos a ver, un tío que juega un partido, que se mete en un avión tumbado, durmiendo, comiendo bien,
no es lo mismo.
No, pero quiero que lo expliques. Llega a Madrid a las 8 de la tarde, se va a su casa, descansa 12 horas, se levanta a las 10 de la mañana del jueves, coge un avión, va a Bilbao, se pega su siesta, explícale, Santi, por qué ese tío no puede jugar en San Mamés.
Bueno, vamos a ver, hay un motivo que yo creo que no hace falta que lo explique yo, y es que si todos se quejan y todos ven que es un problema, será por algo, ¿no? Entonces vamos a empezar que evidentemente no es como se ve desde fuera. Jugar en Brasil significa un cambio horario, vamos a empezar por ahí. Todo el mundo que haya cruzado el océano y haya vuelto se habrá dado cuenta que tiene un problema de jet lag y tiene un problema de horario. Segundo, ir en un avión, por mucho que estés tumbado o por mucho que estés en una cama, no deja de ser un trastorno hacer un viaje. En un coche vas sentado, si te vas 3 horas en un coche, pues llegas fatigado, ¿no? Yo creo que eso lo puede entender cualquier persona. Y la recuperación después de un esfuerzo tiene que ver con la moverse al día siguiente, no estar metido en un avión, con hacer una recuperación activa, con volver a circular un poquito el corazón y la sangre por los músculos para que de alguna forma te recuperes y estés listo para otro esfuerzo.
Me estoy acordando de ¿os acordáis cuando a Jesús Lindubri, que le dio porque quería batir el récord de corridas en un en un año, que hizo, pues hizo ciento muchísimas, que hizo tres corridas, hay días de tres corridas, días de tres, hacía una matinal, una por la tarde y una nocturna, y en helicóptero y la leche, o sea, y era ponerse delante de toros, o sea, que
pues yo prefiero ver a Jesulín de Ubrica o cualquier torero un año que tore 40 corridas, 45 buenas corridas y esté preparado, que no un año que tore 100 y pico, que lo que está deseando matar al toro pasa a la siguiente.
Sí, sí, pero pagó ambiciones con aquello.
Pues escúchame una cosa, bien que lo hizo.
Sí, sí, desde luego.
No roba a nadie.
Oye, Tati, solo una cosa para cerrar. ¿Es verdad que Casemiro criticó a Lodi por no haberse vacunado?
No habló directamente del jugador, pero sí que dijo que la salud en primer lugar y que todos deberían vacunarse para que estuvieran bien. Pero yo, la verdad, si te soy sincera, no he oído toda la respuesta de Casemiro para poder decirte lo que ha dicho, pero lo que he visto es eso.
Perfecto. Gracias, Tati. Un beso. Hasta luego.
De nada. Un beso. Adiós.
12 de la noche y 2 minutos, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando, como siempre, en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del Partidazo. Y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, bochornoso, ridículo, infundamentado, populista y demagogo el discurso de Infantino. Ha sido un discurso de político, que por desgracia es en lo que se está convirtiendo esto. Cada vez más política y negocio y cada vez menos deporte. Una lástima. ¡Qué barbaridad lo de Infantino! Solo le ha faltado decir que los jóvenes consumirán menos drogas porque habrá más partidos. Lo más demagogo que he oído en muchísimo tiempo. Juanma me lo ha quitado de la boca. 6.500 trabajadores muertos haciendo los campos de fútbol en Qatar. Auténticamente vergonzoso. La FIFA es lo que es, una máquina de supópteros. Lo de Infantino me parece un argumento totalmente despreciable. Y decía otro oyente, Infantino mezcla el tocino y la velocidad en unas palabras llenas de populismo, demagogia y sobre todo de codicia. Y hay otro oyente que opina, cómo no, sobre las palabras de Infantino.
Desde luego decirle a Infantino que aparte de ser un cara dura, hay temas con los que no se puede frivolizar para que su negocio funcione. Yo como aficionado no sé cuándo tengo que chillar la quiniela. Me tienen hecho un auténtico lío. Vamos a matar furbo con esto. ¿Y quieres un mundial cada 2 años? Pues no sé, tendremos que hacer 3 equipos en cada club.
No sabe cuándo tiene que echar la quiniela, es verdad, ¿eh? Y la gente no sabe cuándo hay copa, supercopa, liga, en fin, los líos del calendario. Ya está preparado, luego tenemos mucho, ¿eh? De Morata, de Dembélé, de Simeone, muchas cosas les vamos a contar, pero veo que ya está preparado Felipe Reyes. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Estábamos,
muy bien.
Fíjate, después de 20 y pico años jugando al baloncesto, he preguntado que cuánto medías y han dicho 4 medidas distintas. No son capaces de es increíble. O sea,
2.04.
Siro ha dicho 2.09. Fíjate, Siro, que es el especialista de baloncesto.
Se ha pasado bastante.
Se ha pasado.
No, 2.04. Aunque habrá algunos que dirán que mido menos, pero es la medida justa.
La medida justa, 2.04. ¿Encogéis luego un poquito o no? ¿O en cuanto
que no lo sé, yo sigo midiendo lo mismo, lo que pasa es que no sé ahora dentro de unos años sin hacer deporte o el deporte que hacía antes, no sé si encogeré.
¿Estás haciendo deporte ahora?
Un poco, hago un poco para mantenerme en forma, pero tampoco una exageración.
Vale. Ahora eres embajador, ¿no?
Sí, embajador del club.
Joder, los embajadores viven como reyes, viven mejor los embajadores que los reyes.
Bueno, ya a ver, yo estoy muy contento por poder seguir vinculado al club, por tener esta oportunidad de seguir cerca de mis excompañeros y la verdad es que yo estoy contento, mis compañeros, de que esté con ellos, cerca de ellos también y bueno, de poder representar a este gran club, así que estoy muy, muy agradecido al Real Madrid y al presidente, por supuesto.
Vale, pues nosotros estamos muy agradecidos de poder charlar contigo unos minutos aquí en el partidazo. Ahora hablamos, ¿de acuerdo?
Venga, perfecto.
Ahora hablamos. Esto es el partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Carmen Romero, vicesecretaria general adjunta de Diplomacia Pública de la OTAN. Nos estamos ante horas decisivas. ¿En qué ámbito se está trabajando?
La mayor presencia militar para decirle a Rusia, no lo hagas.
Las tropas de la OTAN no entrarían en Ucrania.
Las tropas de la OTAN no pueden entrar en Ucrania, puesto que no es un país miembro de la alianza.
El mundo del campo se está movilizando, ¿eh? ¿Y cuáles son las reivindicaciones? Voy a saludar a Abraham Corpa, que es portavoz de Alma Rural. ¿Qué tal, Abraham?
Ya es hora que el gobierno de España tome la agricultura, tome la pesca.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Solo este jueves en tu outlet El Corte Inglés, nuestro superjueves como nunca.
Con un 20% de descuento adicional en todo.
Sí, has oído bien, en todo.
Las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería y deportes te están esperando.
Superjueves del outlet El Corte Inglés, una oportunidad única.
¡Hola, hola!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo? Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras, una historia apasionante llena de vida
y de radio.
Si eres de los que juega los rascas de la 11, en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Abrazar la almohada y escuchar tu suspiro. Oír la suavidad del relleno nórdico a través de la funda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 30% de descuento en rellenos nórdicos, almohadas y protectores. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, y están en directo, vaya equipo, ¿eh? Manolo Lama, Elías Israel, Dani Senabre, Santi Cañizares, Guillo Uzquiano y Ciro López. Bueno, es que hemos sacado todos los...
La artillería
pero totalmente, o sea, sin darme cuenta hemos hecho una alineación que es una mezcla de viejas glorias y de jóvenes promesas, que es fantástica. Está también Araúl leyendo los mensajes y está desde las 12 de la noche en directo aquí en el partidazo Felipe Reyes, al que tenemos el gusto de saludar días después de que dijera adiós a su afición en el Palacio de los Deportes de Madrid, en el Wizzing Center. Si uno lee los datos de Felipe Reyes, se da cuenta de que estamos ante uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. Tiene 28 títulos. En 23 años como profesional, 28 títulos. 24 de club y 4 de selecciones. Entre ellos, un Mundial. Un Mundial y 3 europeos. 10 medallas con la selección. MVP de la Liga Regular en ACB 2009 y 2015. MVP de las finales 2007-2013, jugador con más partidos en la historia de la ACB y de la Copa del Rey, máximo reboteador de la historia de la ACB, o sea, una cosa de locos. El pasado clásico, que fue el domingo, se vivió esto en el Wizzing Center.
Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro gran capitán.
Por fin llegó el día de poder despedirme aquí delante de todos vosotros en una cancha de baloncesto, que era lo que yo quería. Nada, sabéis que sois parte de mi familia, que os voy a llevar siempre dentro de mi corazón. Y solo os voy a pedir una cosa, que sigáis animando como habéis hecho hasta ahora, demostrando ser la mejor afición que el mejor club del mundo debe tener, que es el Real Madrid.
Bueno, luego cogió el megáfono, se fue a cantar con la afición, una cosa de locos al final del partido. La verdad es que te vi dominar la escena increíble, Felipe, porque cuando hiciste el acto en junio, el más solemne allí con el presidente, ¿dónde fue? No sé si fue en el Bernabéu o en Valdebebas, ¿dónde fue? En Valdebebas, cuando hiciste ese acto, fue todo mucho más íntimo, como más emotivo, estabas roto llorando, y el otro día no, el otro día es que estabas en lo más alto, parecía.
Sí, para mí era un día para disfrutar, ¿no? Tenía muchas ganas de poder despedirme de la afición, como dije, en una cancha de baloncesto, porque no tuve la oportunidad de hacerlo por culpa del coronavirus. La temporada pasada acabé... No pude jugar los playoffs por culpa del coronavirus, porque di positivo y no pude despedirme. Así que, bueno, pues para mí el otro día fue un día feliz y un día que quería disfrutar para recordar para siempre.
¿Te ha quedado algo por hacer en tu carrera que no has hecho? ¿Algo que se te quede clavado?
No, claro, es que estoy muy contento por todo lo que he conseguido durante toda mi carrera. Bueno, a lo mejor me hubiese gustado poder haber rematado en esas Olimpiadas y haber conseguido esa medalla de oro, que creo que el primer año en Pekín lo tuvimos muy cerca, luego en Londres también, pero bueno, a lo mejor si hubiese conseguido esa medalla de oro, pero es creo que lo que me falta. Pero lo demás, me siento muy contento por todo lo que he hecho, todas las decisiones que he tomado y me siento muy feliz.
Es evidente que has hecho una legión de fans, una legión de seguidores, de amigos. ¿Has hecho algún enemigo importante? ¿Tienes algún enemigo?
No lo sé, eso...
Sí, lo tienes que saber, hombre.
Seguro que enemigos tiene que haber, hay haters, hay... no le puedes gustar a todo el mundo y bueno, pues en la cancha no tengo enemigos, tengo rivales con los que he competido mucho, he tenido mucha rivalidad, pues por ejemplo como Luis Scola, pero que luego no hay ningún tipo de problema fuera de la cancha, nos llevamos bien y enemigos en sí, no, que yo sepa, no tengo.
¿Cuál es el tío más perro con el que te ha tocado enfrentarte en una cancha? Perro en el sentido deportivo, ¿eh? Que cuando empezaba el partido decías tú, joder, macho, no me lo puedo creer.
El mismo.
Bueno, Como dice Siro, yo para mucha gente puedo haber sido muy perro porque siempre he sido muy, muy, muy intenso, muy constante, he ido siempre al rebote y eso pues a los jugadores contrarios pues al final les acaba cansando mucho, ¿no? Yo a lo mejor los enfrentamientos con Luis Scola eran enfrentamientos muy duros y sabía que te iba a costar, pero al final eso a mí me ayudó a mejorar y me ha venido muy bien.
¿Cómo afrontabas los partidos? ¿Te ponías nervioso? ¿Eras un tío que tuviera antes del partido un carácter? ¿Te cambiaba el carácter un partido de baloncesto o no?
No el carácter, sino pues las manías y el... Pues bueno, yo siempre tenía que descansar mis horas, tenía que comer... unas horas, bueno, las mismas horas antes del partido y bueno, en eso, ahí en esos momentos me ponía un poquito nervioso, pero luego llegaba el partido y nada, al final después de tantos años te acabas acostumbrando a jugar partidos de todo tipo. A lo mejor al principio sí que notaba mucho el nerviosismo, pero vamos, eso se quita pronto.
Oye, llevas veintipico años jugando al baloncesto, llevabas veintipico años jugando al baloncesto, tenéis un calendario también vosotros, porque hablamos mucho de los del fútbol, pero bueno, yo con el calendario del baloncesto alucino con la cantidad de partidos que hay de Euroliga, de Liga CB. Estáis todo el día viajando. Claro, estabas todo el día fuera de casa. Ahora estar tanto tiempo en casa seguido, ¿se te hace raro? ¿Te gusta? Tienes que ser sincero, es decir, porque a mí me pasa a veces que después de un periodo de mucha actividad, de repente te ves dos días en casa y dices tú, se me cae el techo encima, es que no sé estar aquí.
A ver, yo siempre he sido muy casero y me ha gustado mucho estar en casa con la familia y eso, pero sí que es verdad que hay veces que echas de menos la dinámica del equipo, el estar en un vestuario, echándote unas risas con tus compañeros, con la gente que está dentro del equipo, los viajes. Pero bueno, ahora, gracias al ser embajador, puedo viajar con el equipo y ese mono pues me lo estoy quitando un poquito.
¿Vas a seguir viajando a todos los partidos? ¿Todos?
Intentaré viajar a todos los que pueda, sí. Uh-huh.
Bueno, pues entonces, claro, entonces no te cambia mucho en ese sentido, claro.
No, pero ahora es diferente, es una posición diferente y la verdad es que lo estoy disfrutando pues desde el otro lado, animando a mis compañeros y estando cerca de ellos y sin la presión que tenía antes de cuando llegaba la hora del partido.
¿Y qué haces ahora en casa? Es decir, o sea, que cuando te levantes mañana, bueno, mañana estás con el equipo, mañana, ¿no? Viajas.
Sí, mañana viajo, bueno, sí. Pues mañana lo que hago siempre, llevar a los niños al colegio y luego, pues al final, entre unas cosas y otras, siempre hay que hacer cosas de papeleo en casa o si no, a lo mejor ir a Valdebebas, pero siempre intento seguir liado y sin tener, sin estar en casa, sin nada que hacer. Entonces estás siempre haciendo cosas.
¿Siempre ligado al baloncesto vas a estar? ¿Tienes otras ocupaciones? ¿Eres un empresario en algo? Es que no tengo ni idea, ¿eh? No sé si tienes un restaurante, una marca de ropa o qué sé yo, o 10 chalés alquilados, o 15, como tenía Casillas.
No, yo, bueno, este verano creé la Academia Felipe Reyes de baloncesto para hacer campus e intentar aportar mi granito de arena a los chavales y enseñarles un poco de todo lo que he aprendido yo a lo largo de todos estos años como jugador. Y luego, bueno, pues tengo inversiones inmobiliarias que intento gestionar.
Joder, eso suena muy bien.
Bueno, intento hacerlo lo mejor posible y en cosas me habré equivocado, pero...
Tú te lo has currado, claro. 24 años, 23 años como profesional.
23, sí.
Con 10 años jugaste tu primer partidito y es verdad que eras pequeño al principio, que eras bajo al principio.
A ver, yo en minibásquet era alto, era de los más altos, lo que pasa que yo desarrollé tarde y crecí bastante tarde, entonces, claro, cuando pasamos a canasta grande, había muchos chavales que ya habían pegado el estirón, me sacaban una cabeza. Claro, yo jugaba minibásquet, al ser de los más grandes jugaba interior y al año siguiente me quedé muy bajo. Estuve como 2 años bastante bajo y luego un verano pegué un estirón, crecí, pues no sé si 20 centímetros y a partir de ahí...
¿20 centímetros un verano?
Bueno, entre un verano y final del año escolar, más o menos, ahí empecé a crecer y es que se quedaron alucinados cuando fui después del verano, a hacerme las pruebas otra vez, porque en estudiantes cada año te tenías que hacer las pruebas para ver en qué equipo entrabas y se quedaron alucinados al ver todo lo que había crecido.
¡Qué pasada! Mañana viajas con el equipo, tienes esta nueva vida de embajador y me dices que te ha salido todo tal cual esperabas y que has sido muy feliz. O sea, de 0 a 10, ¿cuál ha sido tu felicidad? La nota de tu felicidad en el baloncesto.
Bueno, un 10. Es que no le puedo pedir más. He ganado un mundial... he jugado olimpiadas, finales olímpicas, he ganado títulos a nivel de club, Euroligas.
Sí, sí, el currículum te lo he dicho al principio.
Le falta una cosa, ¿no? Felipe, ¿nunca te has preguntado qué hubiera pasado si hubieras ido a la NBA en algún momento de tu carrera o no?
Pues no, porque he estado muy feliz aquí, no he tenido que moverme de mi ciudad y están los dos grandes clubs aquí en Madrid. Es que no he tenido la necesidad de irme para allá. Es verdad que antes de dar el salto a profesionales estuve a punto de irme a la universidad americana a estudiar allí y al final pues Pepu me convenció y me acabé quedando y luego ha habido interés de equipos NBA, sobre todo en mi época de estudiantes. Pero nada, para nada, estoy muy feliz de haber tomado la decisión de quedarme aquí. Luego en el Madrid también tuve oportunidad, pero bueno, muy feliz, muy contento de haberme quedado aquí porque es lo mejor que podía haber hecho.
¿Qué tal te ha tratado la prensa?
Yo creo que bien, no tengo ninguna queja, además...
Ha sido nuestro niño bonito, Castaño, ya ¿sí? Te lo digo yo. Sí, porque eso lo ha ganado también, eso lo ha ganado.
¿No has tenido nunca apoyo con un periodista de esto que busques en YouTube? Felipe Reyes Bronca, no. Y sales ahí... ¿No? ¿No has tenido nunca nada? ¿En 20 y pico años?
No sé, ahora no recuerdo, pero vamos... No.
Deberíamos tener una hora para cerrar la carrera de una... Claro, es que un deportista sin una bronca con un periodista, Felipe, tío, de verdad...
No, pero no sé, nosotros siempre hemos tenido muy buena relación con los periodistas, en campeonatos, con la selección, éramos como una familia, siempre Pilar Casado que está con vosotros, sí. Han viajado toda la vida con nosotros y ya te puede decir, ¿no? Y luego...
Por alusiones, Pilar Casado, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Muy buenas.
Es un bendito, ¿eh? Yo siempre digo que siempre Felipe ha ido de cara. Felipe no tiene doblez. Felipe además ha sido un jugador que incluso tenía y tiene todavía, ¿eh? Un punto de timidez, un punto de se le pueden sacar los coloretes y esas cosas. La verdad es que también pertenecemos probablemente, hay una parte de su carrera que pertenece también a otra generación. Los viajes eran diferentes, quizá no éramos tantos, no había tanta cámara de televisión. Claro. Es que era otro rollo, era otro rollo.
Otra historia. Parra, muy
buena pregunta para el Monarca. Quería saber, cuando se gana tanto, ha dicho Juanma los títulos que has ganado un montón. Cuando se gana tanto, ¿se termina por normalizar el triunfo o se puede seguir disfrutando como el primer día? O sea, evidentemente, la primera vez que ganas una liga, la primera vez que ganas la Euroliga... Evidentemente, la primera vez que ganas el Mundial, el único Mundial, de hecho, tiene que ser la leche. Pero cuando ganas tanto, ¿puedes seguir alegrándote, por ejemplo, cuando ganas el tercer europeo igual que en el primero? ¿Lo vives igual?
Por supuesto que sí. Nosotros somos deportistas y lo que queremos es ganar siempre. Es verdad que la primera vez es especial, pero yo recuerdo... todos los títulos que he ganado a nivel de club como a nivel de selección con la misma felicidad y las celebraciones han sido increíbles. Para mí Los tres europeos que ganó con la selección los he celebrado al máximo con el equipo, las dos Euroligas. Bueno, pues han sido momentos que ojalá se hubiesen repetido muchas más veces, hubiésemos ganado más Euroligas y las hubiese celebrado igual que la primera. Eso, uno nunca se cansa de ganar, y sobre todo nosotros que somos tan competitivos y tan ambiciosos en ese sentido, ganar un campeonato nos da vida.
Lo que cansa es perder, eso sí que es jodido, ¿eh? Cuando te pones a perder, sí. Perder es jodidísimo. Que una cosa, de fútbol, ¿quién ha sido el capitán con el que más has congeniado todos estos años?
Bueno, he coincidido con varios, ¿no?
Claro, y tú has cogido unos cuantos.
No sé, con Raúl congenié muy bien. Me parece un tipo estupendo. Con Iker, pues también. Y con Sergio Ramos, también otro crack. No sé, es que no tengo ninguna queja de ninguno de ellos. Con Raúl he tenido un poco más de contacto, que le he visto un poquito más. Y bueno, pero con el resto, nada, súper bien.
Hoy, como sabían que te íbamos a entrevistar, ha habido gente que nos han mandado cosas y tal. Nos han mandado un vídeo tuyo que circula por la red, que estás con unas gafas de...
Sabía que ibas a decir eso.
Que no, escucha, estás con unas gafas...
De putas.
Maravilloso. Ya tienes aquí el pique con el periodista que venía. Se
¿ves? Ya se llamó hijo puto un periodista. ¿Ves?
Exacto.
Ya
no, lo podemos... No, ¿eh? Perdón.
No. Como no tenía pique...
Vamos al titular, ya tenemos el titular.
No, vosotros,
Felipe Reyes insulta al presentador.
Al que lo colgó. Porque salió varios años después.
Vale, mira, yo vamos a describirlo para el que no lo vea. Es unas gafas de estas de realidad virtual y le ponen como jugar a un videojuego que debe ser rematar de cabeza. Y entonces remata una vez y él se acerca más a rematar y le mete un cabezazo a una pantalla de televisión de estas LED que la revienta.
Bueno, bien hecho, hombre.
¿Reventaste la tele con la cabeza o no?
Sí. A ver, el problema es que yo era la primera vez que encuentro unas gafas de esas. Y sí, claro, tenía que rematar de cabeza un córner. Y el primero.
Es maravilloso.
Fue la segunda, ¿no? La primera le di, pero no llegué bien y el balón se fue para arriba. Y dije, bueno, esta segunda es que la voy a reventar. Claro, pero yo no veo nada. El que está allí es el que me tiene que decir, oye, que te estás acercando a la.
Claro. Es que estoy viendo la imagen. Mira, esto en redes sociales sí que va a ser una pasada. Tú explicando la jugada. Es impresionante el cabezazo que le metes a la tele.
Sí, impresionante.
No, va a reventar.
Pero oye, la remataste. Que es lo que te pedían, o sea, ya está. Tú dices,
¿El qué, Felipe, qué?
No, que lo peor de todo fue que, claro, había una cola de niños esperando para que para el turno,
les jodiste la tele.
Y claro, el pobre se queda así, pero y ya no podemos.
Tuviste que ir al Carrefour a comprar otra tele para que jugaran los niños, ¿no?
Sí, la verdad es que fue...
¿Dónde fue esto? ¿Dónde fue? Patético, dice. ¿Dónde fue?
En Vitoria. Y lo sacamos pues, si hubiese sido en la Copa del Rey de Málaga y había sido como dos o tres años antes.
¡Ostras! O sea, que tardó en hacerse público esto, ¿eh?
Sí, yo no sé quién fue el cabrón que lo sacó. Pero yo... ya, bueno, ya no. Y el problema es que... estaban ahí las cámaras y no me libré. Nada, no hubo forma de
terminar. Tranquilo. Yo solo lo llevo viendo ahora 37 veces seguidas y podría estar hasta las 3 de la mañana viéndolo, ¿eh? O sea,
es hipnótico.
Pero bueno, eso, el que se haya puesto unas gafas de realidad virtual.
Sí, lo sabe. Bueno, pues perdona.
Identificado.
Felipe, que sí. Es que ahora la discusión que hemos tenido hoy en la radio, que es que estas gafas las vamos a llevar todos dentro de no mucho tiempo, porque vamos a vivir en el metaverso, por lo visto. Esto que están creando y que hay que comprar casas virtuales y tú que te compras una botella de vino virtual o una mascota virtual y tal, y que lo normal va a ser quedarse en casa con esas gafas. Eso me han dicho hoy aquí en la radio, gente que trabaja en la radio, es increíble, que piensen así, ¿eh?
Pues no sé, yo después de la mala experiencia.
No, tú no,
tuve,
tú mejor. No, tú mejor.
Tú en el metaverso lo petas.
Tú, vamos, en el metaverso, no, puedes dar unos cabezazos a la gente que vamos.
Y un cuidado con cruzar conmigo.
Sí, sí, yo en el metaverso, donde esté Felipe Reyes, no voy. Ay, Dios mío, qué bueno. Siro, ¿quieres algo para Felipe?
No, una, bueno, tele, a ver.
Una tele.
Una tele.
Es que ahora la pregunta que era, yo creo que rompe un poquito toda esta alegría, ¿no? De que un poco le quería recordar que quizás el momento más emocional, ¿no? Para él, de toda su carrera, debió ser aquel europeo de Lituania, ¿no? Que había fallecido tu padre, sí, hacía muy poquito
muy duro,
tiempo.
Muy duro.
Y debió ser lo más duro, ¿no, Felipe?
Sí, ese fue el verano más duro de mi carrera, pero bueno, gracias a mis compañeros. Que me lo hicieron pasar de la mejor forma posible, pude acabar ese europeo en buenas condiciones y bueno, y celebrando un título que para mí es súper importante, el poder acabar y dedicárselo a mi padre, y sobre todo el detalle que tuvieron mis compañeros, sobre todo Juan Carlos, que era el capitán, de cederme a mí el momento de levantar la copa.
Sí, señor, sí, señor. Pues nada.
Ahí demuestra la calidad humana de los jugadores de la selección.
Sí, es que tenéis un grupo impresionante, increíble.
Irrepetible.
Irrepetible.
Es que en aquel grupo, Juanma, por sí, cierto, Felipe, ahora que está retirado y ya lo puedes contar, ¿cuánta pasta palmaste a la pocha en tu carrera con la selección?
Pero es que eso es un bulo. Tú no caigas. No caigas en ese juego, porque es que, a ver, Mumbrú, que es un paquete, va soltándolo por ahí, y luego está Jorge Garbajosa también, eso es totalmente falso. Sí, he tenido que perdonarles mucho, muchos veranos, así que no, nada, además que nos jugábamos muy poco, y tampoco eran cantidades muy... Jugábamos solo para pasar el tiempo y divertirnos.
Casillas tiene un plan de pensiones con lo que ganó la pocha en la selección, ¿eh? Sí, sí, Casillas.
Bueno, pues,
aparte del primer sueldo.
Podría tener.
Casillas tiene el primer sueldo desde infantiles, pero aparte tiene un plan de pensiones por lo de la pocha. O sea, Casillas tiene absolutamente todo.
Bueno, nos podíamos juntar los de baloncesto con los de fútbol a ver quién ganaba.
Sí, sí, sí.
Una pocha, hacerlo de alguna forma para ver quiénes son mejores.
Desde luego.
Y si hay empate, a cabezazos. Esto.
A cabezazos. Bueno, ahí ganan los de baloncesto.
Por eso.
Ahí ganan los de baloncesto.
Ahí gana Felipe.
Sí, sí. Bueno, Felipe, que oye, gracias por estos minutos que nos has dado de radio. Como eres embajador, pues nos encanta hablar con embajadores y con cargos así muy importantes.
Diplomáticos.
Gente de postín. Gente diplomática. Que es un placer hablar contigo aquí en el Partidazo. Eres un tío fantástico y siempre nos has tratado muy bien. Y queríamos estar contigo esta semana.
Muchas gracias. Y nada, ha sido un placer y os mando un abrazo a todos.
Vale, nosotros te mandamos una tele. ¡Un abrazo! Gracias.
Luego te mando la bendición.
Hasta luego. 12. Hasta luego, gracias. Qué grande, Felipe Reyes. Gracias, Pilar. Un beso. Hasta luego.
Otro, Juanma.
Hasta luego, Parra.
Hasta luego.
12:32, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el Partidazo? Arauz.
El gran Felipe Reyes es el Raúl del baloncesto. Un capitán que ha representado como nadie lo que es el Real Madrid. A tus pies siempre, Felipe. Inmenso Felipe Reyes, nunca he visto un jugador robarle tantos rebotes a pibos que le sacaban dos cabezas, vaya bemoles ha tenido siempre. Otro decía, pues yo creía que Alfonso Reyes iba a ser el mejor de los hermanos y resulta que me equivoqué. Buscar un pollo con un jugador de baloncesto es como buscar unas palabras de ánimo al Barça por parte de Ciro López. El baloncesto no es fútbol, está a años luz del fútbol, son personas. Otro dice, Felipe prefiere fajarse bajo el aro con Shaquille O'Neal y Scorsianitis que ponerse unas gafas virtuales. ¡Bestial! Gracias, Felipe. Y decía otro oyente, por si Felipe no quiere viajar tanto y quiere estar más con la familia, necesitamos un abridor de sandías aquí en la zona sur de Madrid.
Abridor de sandías. 12:33, hora menos en Canarias. Volvemos al fútbol y ojo, temazos importantes por delante en el Partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo este jueves en tu outlet El Corte Inglés, nuestro superjueves como nunca.
Con un 20% de descuento adicional en todo.
Sí, has oído bien, en todo.
Las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería y deportes te están esperando.
Superjueves del outlet El Corte Inglés, una oportunidad única.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
La realidad que te rodea se puede mirar.
El gasto de las familias en clases particulares se triplicó en España en tan solo una década. Casi la cuarta parte de los estudiantes recurren a profesores particulares.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal?
En muchas de nuestras aulas el número de alumnos quizá es demasiado alto para que los profesores puedan apoyar suficientemente a quienes tienen alguna dificultad.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 37, ahora menos en Canarias. Le voy a preguntar a los comentaristas del Partidazo si les parece lógico que el Atlético de Madrid ponga trabas para que Morata se vaya al Barça. Antes nos lo va a contar Elena Gondis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque eso es lo que hemos sabido hoy, que Morata es consciente de que la situación se pone difícil porque el Atleti quiere una venta, no una cesión, y Morata sabe que el Barça no puede comprar.
Eso es, Morata, que ha estado en Madrid estos días reunido con su representante, Juanma López, en un hotel muy cerca de la COPE, y está un poco decepcionado porque ahora mismo ve muy difícil cumplir su deseo de fichar por el Barça, y el motivo lo contabas tú ahora, Juanma. El Atlético de Madrid le ha comunicado a su agente que solo acepta una venta para que Morata pueda salir de la Juventus en dirección al Camp Nou, y el Barça, como sabéis, ahora mismo no puede hacer frente a un traspaso porque no tiene cash. El acuerdo con el club azulgrana lo tenían cerrado desde hace tiempo, pero el Atlético, que es el equipo que tiene su propiedad, no está abierto a una cesión, a un préstamo que era la opción que contemplaban en Barcelona para que viniera Morata.
¿Qué os parece? ¿Os parece lógico?
A mí sí, me parece lógico. Sí, ¿quién es cuarto en la tabla? El Atleti. ¿Quién es quinto en la clasificación? Claro, el Barça.
Claro.
¿Quién juega el próximo fin de semana? El Barça con el Atleti. Imagínate que le dejas a Morata, te gana el Barça 2-0 y metes Morata 1. Te pasa por encima la clasificación. Año que viene no estás tú en la Champions y está el Barça. Me parece normal, si el Barça quiere a Morata, lo paga.
Siempre han sido rivales Atlético de Madrid y Barcelona, eso está claro. Pero yo creo que este año son más que nunca. Y uno puede pensar, no, hombre, cuando pelean un título es más que nunca. Bueno, es más atractivo cuando pelean un título. Pero es más necesario por supervivencia, por cuadrar números, por orden y por equilibrio de alguna forma económico en el club, entrar en Champions. No olvidemos que la Champions es prácticamente seguro por la trayectoria de los equipos que Real Madrid y Sevilla van a estar. Pero luego tenemos al Betis, al Barcelona, al Atlético, a la Real, al Villarreal, que viene creciendo. Va a estar muy complicada esas dos plazas de Champions. Y esas dos plazas de Champions, ahora mismo no le pasa a nadie por la cabeza el no estar ni en Barcelona, ni en
ahora, el Barça no tuvo esos problemas con Luis Suárez y con
Griezmann. Exactamente
Griezmann,
¿eh? Eso iba a decir.
Claro. Eso el Barça le ha regalado a Griezmann, a
Suárez.
Bueno,
David Villa.
Mira lo que le pasó.
Bueno, porque el Barça no dudaba que iba a ir a Champions y que no dudaba que iba a pelear la Liga.
No le veía como rival.
¿Lo habría hecho hoy eso?
No.
Yo creo que no.
Bueno, lo de Griezmann fue hace 3 meses.
Lo de Griezmann fue antes de ayer.
Pero, claro, el último día de mercado.
Pero lo hizo
pero así le fue.
No, bueno,
sobre la bocina.
Perdona, lo hizo porque no le podía pagar.
Sí, sí, pero por ejemplo, a Suárez que lo largó, lo podía haber largado al extranjero y cometió el error de dejarlo aquí.
Y le ganó la Liga.
Metió 21 goles y ganó la Liga.
Sí.
Y Griezmann, encima no Suárez sabemos, le pagaba al Barça parte de su ficha.
Sí, claro, eso fue un error estratégico del Barça, monumental error del Barça, permitir que con un futbolista tuyo se refuerce uno de tus rivales para los campeonatos. Por eso a mí me parece bien que el Atleti no lo deje.
Pero Manolo, se le quedará cara de tonto al Barça con todo esto,
sí,
y con razón.
Claro, bueno,
pero si te ha dado dos de sus jugadores, por lo que sea, por circunstancias particulares, llega el momento
en
que
el Barça... Es el problema del Atleti, es el problema del Barça.
Claro.
Bueno, pero yo lo siento, pero
vamos a ver, pero si el Barça tiene una necesidad en este momento
Claro,
pero
es que al final es un
si
problema
no puede pagar
económico.
Y lo sabes.
Aparte de lo deportivo, que es evidente que reforzar un rival directo, yo, por lo que ha contado Elena, es también una cuestión económica, que no quiere cesión sino venta. O sea que aquí, si subes la puja 5 millones, te lo llevas.
Pero estáis hablando como si Morata fuera Haaland y vayas a ganar la Liga por tener a Morata. Y yo, sinceramente, con todo lo respeto...
Ganar no, pero quedar cuarto, es el delantero que
pide Xavi
eso
Hernández.
Eso dice la Xavi. Sí, sí.
No, pero lo digo porque lo estáis comparando. Digo que si nos ponemos a ordenarlos, Luis Suárez, Griezmann y Morata, yo creo que está muy clara la...
Que sí, Dani, pero digamos que el momento ahora mismo que tiene el Barça, lo que tiene ahora mismo a mano, con lo que puede mejorar el Barça es con Morata. Y a lo mejor Morata te gusta más a ti o a otro menos.
No hay consenso entre el barcelonismo.
No,
es más,
claro.
Yo percibo en el barcelonismo cierta sorpresa porque Xavi quiere a Morata.
Sí, sí.
A mí también me sorprende mucho.
Yo en su día creo que
salió esto el 30 de diciembre, pensé que era una inocentada, sinceramente. Porque no me cuadra nada Morata en el Barça. Primero por nivel. Creo que si el Barça quiere aspirar a...
¿Tiene más nivel Braithwaite?
No,
estamos hablando de una cesión a 6 meses para tratar de ir a Champions. ¿Qué no mejora el nivel?
Que a mí no me parece, quiero decir, si el Barça tiene dinero y ha demostrado que lo tiene fichando a Ferran Torres, creo que hay varios delanteros en el mercado europeo mejores que Morata.
100% de acuerdo.
Se gastaron todo el dinero en Ferran Torres.
Y luego no me parece que a su pasado en el Madrid, en el Atleti, primero por lo que significa haber jugado en el Madrid y en el Atleti, y luego por el nivel que ha dado en el Madrid, en el Atleti, en el Chelsea y en la Juve, hagan un fichaje muy interesante ahora mismo deportivamente en de Morata.
Es que si pones en una balanza lo que cuesta Morata, lo que cobra Morata, con lo que te cambia la vida que tu delantero centro titular sea
Dani,
Morata...
Dani, que el Barcelona está proponiendo una cesión a 6 meses para salvar esta temporada.
Sí, pero no quieren.
Y para ir a Champions. No está proponiendo en ningún caso comprar a Morata.
Pero tiene un sueldo, Cañete.
Bueno, ya sé que tiene un salario, pero es que ahora mismo lo que tiene ahora mismo en juego el Barcelona es muy importante. Y es evidente, creo, que Morata mejora al Barcelona en estos 6 meses, a lo que es un refuerzo
que le
ayudaría. Otra cosa es, ahora lo vamos a comprar, vamos a pagar 40, vamos a pagar 50, eso yo no lo he visto, esa intención por parte del Barça, en ningún momento.
Por no irnos al mercado internacional, nombres españoles, ¿tú no crees que Gerard Moreno mejora al Barça más que
pero
Morata?
Pero vamos a ver, estamos hablando de una cesión a seis meses,
que eso es imposible.
Pero es que,
Guille, de Gerard Moreno.
Pregúntale al Celta si no te cedas a Yago Aspas 6 meses.
Claro que no. ¿Cómo te lo va a ceder?
Depende de lo que le ofrezcas al Celta y al jugador.
Ni Raúl de Tomás el Español, ni José Lu te deja el Alavés, porque lo que tienes que pensar, Usquiano, que cada equipo mira por su porvenir.
Y su objetivo,
claro. Y por su objetivo. Y tú lo que no vas a hacer es tú desnudarte para anular a otro.
Es que el Celta, a lo mejor, si por mucho que le metas 10 millones o 5 millones por Yago Aspas, baja segunda sin Yago Aspas.
Y aparte, otra cosa, que como bien decís, que sí, esto es una cesión a 6 meses, pero pensar que una cosa, que es que el año que viene Morata, que la Juve no lo va a querer, va a venir al Atleti, y el Atleti tiene más que sondeado el mercado y sabe que con Morata en Inglaterra muy mal se le tiene que dar la cosa para no recibir entre 35 y 40 millones. Es decir, que el Atlético de Madrid sabe que ese futbolista lo tiene colocado. Entonces, me dirá el Atlético de Madrid, si dijera el Atlético de Madrid, es que o se lo encalomo al Barça o estoy perdido. No, es que
hombre, más colocado lo tiene si está jugando, Manolo. Más colocado lo tiene si está jugando, así es suplente.
No, si es que se va a quedar en la Juve, va a jugar en la Juve.
Las cuentas que tú haces del tema de la venta a final de temporada, ya veremos, y es muy probable que lo que tú digas sea así. Pero que nadie está proponiendo aquí una venta, que es que el Barcelona no pueda comprar a Morata, que tampoco lo quiere comprar.
Santi, que te estás equivocando, que hay un equipo que propone una venta.
El Atlético.
Que es el Atlético de Madrid.
Claro.
Ese es el que propone una venta. Le dice, mira, usted tiene a Morata, 45.
Es inviable. Vamos a ver, todo el mundo le gustaría vender lo que no tiene, lo que no usa. Pero que no es viable una venta porque el Barcelona no lo quiere comprar.
Como no es viable, a la Juve.
Aunque lo pudiera pagar, no quiere, o sea, ni quiere ni puede, pero pudiendo tampoco lo compraría. Lo que quiere es arreglar, lo que quiere es alguien que mejore esta plantilla para asegurarse o tener más opciones de ir a Champions, nada más, solo quiere eso.
Un parche que pueda ser titular, y lo que decía Lama, perdón, es que es así, porque en el Barça, me lo confirmaban, el Atlético sabe que lo va a colocar en el próximo mercado y sabe también que va a jugar ahora en la Juve si se queda en Italia.
Pero vamos a ver, Elena, que si la Juve lo cede es porque llega Vlahovic. O sea, que la Juve no quiere soltar a Morata, si no viene a jugar.
No, pero un momento. Alegre ha dicho hoy que si se tiene que quedar con Vlahovic, con Dybala y con Morata, se queda.
Hombre, el entrenador siempre quiere quedarse con todo, pero lógicamente al mismo Atleti le interesa que Morata tenga minutos y juegue de aquí a final de temporada. Porque si no, se devalúa.
Sí, el Atleti quiere que juegue, pero no en el Barça.
Me parece desagradecido por parte del Atleti. Fíjate,
no es desagradecido.
No es un problema de agradecimiento.
Que tiene que agradecer que esto es un negocio.
Claro.
Y el Atlético de Madrid lo que no va a poner.
Está jugando la vida.
No va a poner un escaparate para que se coma los pasteles en el Barça.
Y Elías, el tema de la devaluación, que es cierta, un futbolista que juega lo hace muy bien, vale más, y uno que no juega vale menos, en los delanteros muchas veces no vale para nada, porque hay necesidades en todos los equipos del mundo por fichar a gente que tenga gol. Chico es internacional por España y tiene gol. Por eso, pese a no cumplir con los objetivos en ninguno de los clubes donde ha estado, lo que decía antes Guille, ha seguido siempre teniendo un magnífico equipo de fútbol para jugar.
Bueno.
Del Madrid al Atleti, del Atleti al la Juventus, el Chelsea, primero, Juventus, siempre. Porque el delantero es lo que quiere todo el mundo.
¿Se ha reunido el representante de Dembélé con alguien del club o no?
Sí, sí, merece una serie en Netflix, ¿eh? Lo de Neymar se queda corto al lado del culebrón de Dembélé, porque cada día tenemos un nuevo episodio. Desde el entorno de Dembélé me confirmaban esta tarde que sí, que hubo reunión en la ciudad deportiva, como avanzó Sport. Estaban, por un lado, su representante, por el otro, Xavi Hernández y Jordi Cruyff, ayer por la tarde en la ciudad deportiva, para intentar desencallar la situación. No pudo estar presente Mateo Alemany porque está confinado con COVID y ya no viajó a Vitoria. De todos, ya sabéis que Mateo Alemany es el negociador más duro. Quizás por eso, según me contaban, la sintonía en esta reunión fue un poco más cordial entre Moussa Sissoko y los dos representantes del Barça, Xavi y Jordi Cruyff. El mensaje les transmitió el agente de Dembélé, el mismo de siempre y el que os vengo contando en la COPE, porque es este. El jugador quiere seguir en el Barça, le dijeron a Xavi. Está comprometido, quiere ayudar al equipo, quiere estar a las órdenes del entrenador. Y aquí, ya os conté en su día, también le dijo el agente de Dembélé a Xavi que lo ve el futbolista, al técnico, como a un profesor y un referente en el banquillo del que puede aprender mucho. Qué la respuesta del club, en este caso de Xavi y de Jordi Cruyff, la misma estrategia de fuerza. Aunque no esté Mateo Alemany, el mensaje es el de la entidad. O renueva antes del lunes o tiene que buscarse una salida, porque en los despachos hay nervios. Dembélé es ahora mismo el que tiene la llave de otras llegadas y si no renueva o no sale, me dicen textualmente, es imposible hacer fichajes. Y aunque hay un poco más de optimismo en el Barça porque la reunión fue bastante bien, el tiempo se agota y siguen sin tener una respuesta definitiva y quedan 4 días de mercado.
A mí la frase más importante de todo lo que ha dicho Elena es: en los despachos hay nervios. Es que ya está, es que con eso, es que Dembélé no tiene que hacer nada.
O sea, sí, es que tiene la sartén por el mango.
Tiene todo el poder, Dembélé. Claro. Todo el poder, Dembélé.
Que me encanta el hecho de que estuviera llamando Leonardo al móvil de, de Musa.
Pero bueno, Juanma, ¿me puedes a mí memorizar como Leonardo Paris Saint-Germain y cuando ves que te graban las cámaras lo
brutal.
Enseñas?
Sí, sí, ya te tiene. ¿No? Me encantaría. Sí.
O sea, al final es una estrategia.
Te tengo así en el móvil, Leonardo Paris Saint-Germain.
Aparte, me imagino.
Ahora te llamo. Ahora te llamo y lo enseñas.
A mí me parece que Moussa Dembélé, como representante, no solamente, digo, Moussa Sissoko, como representante de Dembélé y de otros muchos jugadores, imagino que tendrá el teléfono de todos los directores deportivos de todos los clubes de Europa. Joder.
No, pero que mola bajar y decir, mira quién me está llamando. Anda, que me está llamando.
Pero justo en ese rico ángulo, viendo cómo te están
muy
grabando.
Muy bien hecho, muy bien hecho.
Leonardo PSG.
Listo, hay que ser perro.
Una cámara.
Yo he preguntado, Digo, ¿y por qué salió eso?
Hoy también Moussa Sissoko ha filtrado a Demirro que lo quiere el Chelsea, a Dembélé.
Claro.
O sea, que te quiero decir que para esto tampoco hay que ser un fenómeno y mañana saldrá que el que está interesado por Dembélé es el Bayern de Múnich o el Borussia Dortmund.
Sí.
Si esto da igual, Dembélé, como quien ha dicho por ahí, tiene la sartén por el mango y el día 31 aquí va a estar como un campeón.
¿Y tú qué harías, Manolo?
También os digo que está muy tranquilo en su casa.
Si fuera Dembélé, Mateo Alemany, ¿qué harías?
No, yo si fuera Mateo Alemany, lo que hace Mateo Alemany. Y si fuera Dembélé, lo que hace Dembélé. Lo único que no hubiera dicho es hacerlo público como lo ha hecho.
Eso es.
Lo demás, todo igual.
Y yo creo que cometió otro error, Pepe. Decir, debe abandonar el club. O renueva, o debe abandonar el club.
No, yo te digo, que el Barça, de aquí a junio, en grada. Pero no lo voy a decir públicamente.
Gracias, Elena.
Otra cosa, porque ahora sale el nombre de Adama Traoré, que se fue del Barça hace 7 años, y me decían que es una opción real si renueva o se va Dembélé. Fuentes cercanas a la negociación.
Al final, el Barça más pobre va a ser el que va a reventar el mercado.
Os cuento la historia. Es que ni un minuto. Es una posibilidad, me decían, y lo ha ofrecido Jorge Méndez, que es su agente, que ha estado esta semana en Barcelona aprovechando que estaba con Ansu Fati, y lo que me decían es que, bueno, se valora, se fue hace 7 años, y es una posibilidad en caso de que Dembélé renueve o salga, porque Morata lo ven muy, muy complicado.
¿Ves? Tampoco me pega para el estilo del Barça Adama Traoré.
No, para nada.
Claro, no me pega
que estuvo
nada.
Aquí y claro, se salió y de aquí.
Hombre, más extremo, más hombre de banda.
Sí, pero es
que es un extremo derecho como Ferran Torres.
Claro, es un extremo derecho. Muy de fuerza, no de combinación. Es un tío muy...
No, pero Xavi quiere jugar con futbolistas que desequilibren en las bandas. Ferran puede jugar en banda izquierda, pierna cambiada, sin ningún problema. Adama es un futbolista que podría jugar en el Barça. Ahora, lo que es flipante es que tú, cuando llegó Xavi, viste la alineación del Barça y decías, joder, qué grande. Xavi juega con 10 tíos de la Masía. Si tú ahora ves la alineación que va a acabar jugando en el Barça, los de la Masía ya no va a haber ninguno.
Bueno, Adama lo es.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Chao, un beso.
Es que tenemos un invitado y encima que no es de esta radio, es de otra radio y no quiero yo que...
¿Cómo de otra radio?
Es de otra radio, tío. Es que tenemos jugadores cedidos.
Nos estamos volviendo locos.
Sí, de verdad. Yo creo que somos demasiado buenos nosotros.
Claro.
Somos demasiado buenos.
Será de la SER encima.
Es de la SER, macho.
No,
sí,
puede ser. Yo me voy.
No. Que vea la clase que tenemos.
Habla por ti.
Después lloramos.
Encima un pedazo de director de un documental. Bueno, del documental. Mañana hablaremos del Dunzue. Hoy de este, de Simeone.
Difícil desconectar de fútbol. Muy difícil. No hay un momento que pueda desconectar.
A veces llega a las 4 de la mañana y me despierta y me cuenta cosas.
Si fue bien, me duermo porque digo, sé que se va a dormir bien. Pero si no fue tan bien, me despierto y bueno, sí. Tenemos conversaciones a horas raras, sí.
Piensa demasiado. ¿Cómo podría haber hecho esto? ¿Cómo podría haber hecho lo otro? Mi viejo, 100% fútbol.
te gusta tanto esto que te hace ser obsesivo. Eso de hagas lo que hagas, ámalo, es esto.
Es mi vida. El otro día me corrigió mi hija, porque yo le dije que era mi vida. Y ella dijo, no, tu vida somos nosotros. Tenía 4 años, pero bueno, tenía razón.
Ostras, está emocionado ahí el Cholo en ese momento. El director, el jefe de esto, es Gustavo López. Hola, Gustavo.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena. Siempre se vuelve el primer amor, siempre. Me encanta que me llames.
Ah, qué bonito, qué bonito. Oh,
qué verso que tiene un muchacho. Bonito.
Pues ya, pues no, ya hablaremos, no te preocupes, ya te llamaré. Ya,
qué verso.
Ya te llamaré. Que, ¿estaba emocionado aquí el Cholo? Es que no he visto el documental, no he podido verlo todavía. ¿Sí?
Pues míralo, sí, se emocionó ahí y hay en varios episodios se emociona. Hay un episodio que es una mesa chica, que le llama él mesa chica, que habla con sus hijos y su mujer, en el cual llevamos nosotros un poco lo que es las preguntas y eso, y es brutal porque... cuando comentábamos que es un documental en el cual no solamente fútbol, sino es lo que es él, al descubierto, él se desnuda todo lo que es él como persona. No es solamente Simeone entrenador, sino Simeone persona.
¿Estuviste tú todo el rato con él?
Estuvimos nosotros con él y con todos los personajes y todos los que hemos entrevistado, desde el minuto uno. Desde Argentina vía online y desde Guardiola, Cristiano, Ronaldo Nazario, Mourinho, todos.
Es que debe ser difícil hacer un documental con el Cholo, porque le veo tan metódico que no le gusta que le invadan su terreno y tal, que supongo que habrá sido a veces incómodo tener la cámara ahí encima de él, ¿no?
A ver, él en el momento en el que hacemos el documental, él, o lo que intentamos es que sea él como es, ¿no? Todos lo conocen como familia y nosotros como amigo, pero todo el mundo que lo ve a él lo ve como entrenador. Y lo que intentamos transmitir en este documental es lo que él es como persona. Lo único que no pudimos acceder en ese sentido es un tema de vestuario. El vestuario es imposible. Para él no eso
sagrado,
es sagrado.
Sagrado.
Es sagrado. Estuvimos en la casa, en la cocina, en el salón, con él en el coche, con todos los personajes, con él en el entrenamiento, pero el vestuario es sagrado. Pero hemos descubierto un Simeone totalmente natural.
O sea, perdona, ¿no hay ninguna charla de Simeone en el vestuario a los jugadores? ¿No os dejó eso?
No.
Flipante,
no.
¿Eh? No, ostras, no, es verdad, ahora que lo dices, me estoy dando cuenta que el Atleti nunca vende imágenes de dentro del vestuario. El Madrid, por ejemplo, sí lo hace, o el Barça también de vez en cuando ha dado alguna charla de los entrenadores.
Tenemos todo, o sea, hicimos este documental contando cosas que habitualmente la gente no sabe, porque no sabe. Hemos visto historias y anécdotas de él, de Suárez, de Correa, de Llorente, de todos, de futbolistas que están ahora en activo y también de gente que estuvo con él en un vestuario, pero no un tema de vestuario. Para él el vestuario es sagrado. Él el vestuario es su familia.
Me decía hoy una persona que haya hecho este documental suena a despedida. Es como un documental... ¿No?
No, para nada. Para nada. Él cree que este documental... llega en el momento justo por la edad que tiene y porque él cree conveniente que se conozca lo que es él como persona, pero no por un tema de despedida. Él cree conveniente que este documental hay que hacerlo en el momento justo y sobre todo por gente de confianza, sin más.
Vale.
No es un tema de despedida, no es un tema de se vaya, no es un tema de que es el último año, no, todo lo contrario. Juanma, piensa que nosotros este documental lo empezamos en febrero del año pasado. Y lo hemos terminado en diciembre de este año. O sea, no tiene nada que ver con una despedida. Nada, en absoluto.
Vale. ¿Lo habéis visto? Antoñito Ruiz sí lo ha visto. Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Sí, lo he visto y felicito a Gustavo, porque yo no conocía esa faceta y la verdad es que se ha salido. A mí me ha encantado, ¿eh? Me ha gustado mucho. Yo lo vi antes de que se emitiera, lo vi enterito, además de una tacada, porque se consume muy rápido.
¿Son seis capítulos? ¿Seis?
Son seis, seis capítulos.
¿De cuánta duración cada uno?
De 35 o 40 minutos.
Ah, son
no
rápidos,
más,
sí.
No más. Y se consume muy bien porque está todo muy bien hilado y todo muy salteadito, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención dos cosas. Primero, una frase del Cholo, Gustavo, en la que acaba sentenciando que él... cuando relata las veces que tuvo que salir de un equipo, de un club o de una misión, dice que desgraciadamente siempre se va cuando no quiere irse. A mí eso me suena.
Sí, sí, sí. Sí. Mira, hay una situación muy, muy interesante en el documental y que nosotros también después la contamos en privado también con él siempre, que es en la Copa América de Paraguay, si no me equivoco, en el año 99. Creo que no me falle la memoria, que él se va y tiene un fichaje del Inter a la Lazio, si no me equivoco. Y él no se quería ir, en absoluto. Y yo estaba concentrado con él. Yo los 10 años, 11 años que estuve en la selección, siempre he concentrado con él, siempre. Copa América, Mundiales,
¿siempre estabais en la misma habitación?
Sí. Siempre. En el previo LAFA, siempre, lo que es el previo LAFA, siempre la misma habitación. Y cuando íbamos a los hoteles, tanto en la Olimpiada de Estados Unidos, que ganamos medalla, como en los Mundiales y Copa América, siempre estuve con él, siempre. Y efectivamente, él nunca se quiso ir de los equipos en los que estuvo. Siempre se sentía feliz. Y si se va, era porque o viene el entrenador, o viene la directiva, o viene la junta de deporte, el director deportivo, necesitaba hacer algo diferente, pero siempre él me decía que no se quería ir de los equipos.
Oye, ¿quién ronca más, él o tú?
No, ninguno de los dos. No, roncamos, escúchame. Oye, vos roncás habitualmente, o por un problema de tenés, o porque estás gordo. Y nosotros no estábamos gordos.
No,
y vos tampoco estás gordo. No, debe tener algo. Claro,
sí.
Y esto era un tema en el cual lo que sí era siempre él, el mando a distancia siempre. Siempre no se lo podíamos sacar a nadie.
¿Como Lama?
Siempre, sí. El mando a distancia era de él. Sí, el mando a distancia era él. Sí, vale. Y todo fútbol, olvídate.
Y luego, Juanma, perdona, otra cosita más. Se emociona, y lo va a certificar Gustavo, se emociona en la serie siempre con sus hijos.
Sí, claro.
O con las pequeñas, no se emociona en momentos que a mí me emocionan, viéndolo cuando gana la Copa América, cuando gana con Estudiantes, cuando gana en River, y esos momentos que emocionan también a mucha gente, él los asume con mucha interés.
Vale. Se puede ver
en Amazon, sí. Yo le recomiendo, hay una parte de una mesa le llaman mesa chica, ¿no? Que habla con sus hijos, en el cual yo estoy presente porque voy llevando la conversación para el tema del documental, que habla con sus tres hijos, después aparecen las pequeñas y aparece Carla, que es su actual mujer, pero sobre todo que aparece con sus hijos, que es brutal.
Vale.
Es extraordinario, porque habitualmente lo que vemos del Cholo es el entrenador, Juan.
Claro. Sí.
Pero este documental, lo que vemos de él es algo como persona, como amigo, como familia, como padre y como esposo.
Lama, ¿lo has visto tú, el documental?
No, todavía no lo he visto y tengo muchas ganas de verlo, pero oyendo a Gustavo, son cosas que te sorprenderían. Tú puedes coincidir con el Cholo en un sitio, tomarte un café y de repente coger los cubiertos, el salero, y te empieza sobre el tapete a dibujar la táctica a aplicarte un movimiento. Yo recuerdo un detalle que vi del que a mí me sorprendió, porque el Cholo parece que es un tío duro, pero luego el Cholo es muy sentimental. Yo me atrevería a decirle que hasta, no sé, Gustavo lo podrá certificar mejor que yo me atrevería a decir que es hasta hablando en casa con sus hijos, ¿no? Yo creo que ahí, o sea, siempre les ha metido la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, pero vamos, él, si los niños le piden algo, él yo creo que se disuelve con ellos, ¿eh?
El Cholo en su casa, a su familia la tiene como un equipo. No es un 4-4-2 porque le falta alguno.
Sí.
Pero es
eso solo lo podía hacer Ruiz Mateos.
Claro. Entonces no es un 4-4-2, pero sí es un equipo. Hay varias hay varios tramos de la serie que es espectacular. Cuando habla Ramos, cuando habla Cristiano, cuando habla Ronaldo Nazario de lo que fue él con el Inter, de lo que habla Guardiola, lo que cree Guardiola que ha generado en el Atlético de Madrid, lo que ha generado Cruyff en el Barcelona. Hay dos o tres situaciones en el documental que van a ver, lo que los vean, van a ver lo que es Simeone para lo que es el rival, para lo que fue Guardiola, para lo que fue Mourinho en su momento en el Real Madrid, para lo que fue Ramos en el Real Madrid, para lo que fue Cristiano, lo que considera Cristiano en su momento enfrentarse al Real Madrid, al Atlético de Madrid con el Real Madrid. Hay cosas que son muy, muy buenas.
Y Kiko y
bien
Tony,
vendido, bien
Kiko,
vendido.
No. Kiko y Tony, perdona, Juanma, en el doblete, eran compañeros del doblete 95-96, también están enormes, sí, contando anécdotas súper divertidas.
Bien vendido, Gustavo, ¿eh? Ha sido un placer que te pases por el partidazo, de verdad.
Pues el placer es mío, como siempre. Ya sabes, igualmente pronto te veo.
Y capaz que sí. Capaz que sí. Capaz que sí.
Dentro, este fin de semana no, el que viene.
Estaremos juntos en el campo, en el Barça Atlético de Madrid, en Movistar. Gracias, Gustavo, venga, compañero.
Un abrazo grande.
Enhorabuena por el trabajo, enhorabuena por el trabajo. Chao. Y ahora, antes de que se vayan los comentaristas, mensaje de Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Cuando se creó B365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de que llegue el Grupo Risa y antes de despedir al equipo de comentaristas que hoy ha estado sencillamente sobresaliente, de verdad, esta alineación la voy a enmarcar y me quedo con ella.
No os fiéis,
sí, es la buena.
Sí, el domingo aquí estaremos, en el tertulión.
No digo que para el domingo la alineación esta.
Sí, sí, sí. Lama, Elías, Senabre, Cañizares, Uzquiano, Siro, un equipo impresionante. Que está Hugo Ballester en Valencia. Hugo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Hay acuerdo por Daniel Bass del Atleti del Valencia?
Sí, es noticia COPE. Esta tarde se ha llegado a un principio de acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Valencia para, como dices, el traspaso de Daniel Bass. Han sido 20 días intensos en los que, a pesar de la voluntad del jugador de marcharse al Atleti, el Valencia se ha mantenido firme en las dos condiciones que puso para su traspaso. La primera, que el Atlético de Madrid subiera la oferta. La puja empezó en poco más de 1 millón de euros y finalmente se ha cerrado en 2,7 por un futbolista importante para el Valencia, pero que, cabe recordar, cumplirá 33 años en mayo, que acababa contrato en junio y que no ha querido renovar. Y la segunda condición era que el Valencia le encontrara un recambio a Bass. También es noticia COPE y Lais Moriba, ex del Barça y actualmente en el Leipzig, tiene un preacuerdo para jugar en el Valencia hasta final de temporada. Bass ha viajado esta misma noche a Madrid, mañana pasará el reconocimiento médico con el Atleti e Lais llegará mañana a mediodía a la capital del Turia, pasará las pruebas médicas y se pondrá las órdenes ya de José Bordalás.
Bueno, pues ni tan mal, ¿no?
No es mal fichaje. Lo que pasa es que este chico, desde que se fue a Alemania, parece que se le apagó un poquito la luz, ¿no?
Es bonito de nombre. Claro, es bonito de nombre, pero no vas a jugar otros ratos.
Los ratos que le vi, claro, me gustó mucho, ¿eh?
Bueno, pero es un chaval que cuando irrumpió en el Barça, irrumpió bien, llamó la atención, pero solamente tenemos dos destellos de él. Claro. O sea, realmente toda su carrera, todos los elogios que ahora mismo ya han vertido sobre él están por demostrarse.
A mí el que me parece
que lo mejor talento tiene y seguro que compromiso también. Entonces lo demostrará. pero sí, que pero, todo Dani, lo que se ha hablado problema, de él todavía no lo ha demostrado.
El problema que tiene, tuvo, pero en el Leipzig no ha sido titular.
No, no, ya ha salido, está enfadado él con el Leipzig, bueno, pero bueno, también, pero,
joder,
también
si salió tienes de talento y no te ponen titular, algo raro tiene.
Bueno, pero eso pasa, Manolo, a veces. Hay jugadores, Laudrup no jugaba en la Juventus y Henry no jugaba en la Juventus, luego han sido estrellas, pero Ilage hizo un Dembélé aquí, lo que se negó a aceptar las condiciones, le pusieron en la grada y salió disparado, pero yo creo que en el Barça hubiera tenido, no un futuro esplendoroso, brillante a lo mejor, pero hubiera tenido sitio en
vale,
el Barça.
Pero ¿estás de acuerdo, Dani, que fíjate lo bien que se da, hablas tú, por ejemplo, de Ilage y de un montón de gente, y la verdad es que el chico lo que hemos hablado ya de él, lo tiene que todavía que demostrar.
Sí, sí.
Desde luego poco. Ha demostrado más Daniel Bas. A mí me parece muy buen fichaje para el Atleti por lo que cuesta, porque conoce la Liga Española, porque te vale para dos posiciones. A mí me parece muy
para
buen
dos,
fichaje.
Más de dos posiciones. Puede jugar en medio centro, puede jugar en interior, puede jugar en banda, en el centro del campo y puede jugar de lateral. Es un futbolista que después de 38 partidos de Liga o después de los 50 partidos que se juega al año, estás encantado de pagar el sueldo, siempre.
Antoñito, gracias, ¿eh?
Un abrazo, y llegará pronto el lateral izquierdo, que hace varios días, bueno, varias semanas, el 10 de enero te conté que además de Bas, buscaban un lateral izquierdo. En Twitter los individuos que ahí habitan pensaban que estábamos confundiendo a Bas con un lateral izquierdo. Bueno, pues va a llegar, está llegando Reinildo, que cuanto cierre con el Lille va a ser el segundo fichaje.
Vale, gracias Antonio, gracias Hugo, un abrazo.
Un abrazo.
Y a todos los demás, gracias. Ha sido un placer contar con vosotros esta noche aquí en el partidazo. Os invito a que sigáis escuchando la radio porque llega el Grupo Risa. Podéis salir en el Grupo Risa perfectamente, en el Valle Fiesta. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, adiós.
¡Vamos! ¡Ey!
Bueno, buenas noches, Juanma.
@ Grupo Risa Cope.
Algunos sale, ¿eh? Algunos sale de estos.
¿Algunos sale?
Sí.
Dime quién.
Uzquiano, por ejemplo.
¿Uzquiano sales en el Grupo Risa?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
¿Sales? Sí, sales.
Sí, sales. No, es que te he visto que Uzquiano arrimabas la oreja al micrófono. No, es al revés. La oreja al auricular y la boca al micrófono.
Uzquiano, eres el número uno. Soy Manuel Temps.
Martial al Sevilla. Mixto de Radio... Ah, mira, sales al principio. Quédate, Uzquiano.
Sí.
Mixto de Radio Marca y Onda Cero. ¿Qué supone para el Sevilla la llegada de Martial? Hablan Alonso Rivero, de Radio Marca Sevilla, Raúl Varela, Pedro Riesco y Carlos Hidalgo, de Onda Cero Sevilla.
Como te digo, un fichaje muy importante para el Sevilla, estratégico y que colma un poco las aspiraciones también de su entrenador.
Bueno, fue un chico que parecía el primer Mbappé, fue Martial.
Me parece una muy buena incorporación del Sevilla, Martial.
Pero bueno, es un refuerzo de campanillas, es un futbolista que puede jugar como extremo en la derecha, en la izquierda, bueno, sobre todo en la izquierda, que es donde más le hemos visto, 67 goles y 37 asistencias en 224 partidos.
Bueno. Pero llegaban las rebajas, y las rebajas tienen nombre propio, Guille Uzquiano.
Yo quiero recordar que lleva 7 años en Inglaterra y ha jugado bien una temporada. No se ha afianzado nunca en la selección francesa. Es el típico jugador que tú le pones los highlights de los últimos 10 años y te salen 20 golazos, pero tiene muy poca regularidad. De hecho, si estuviera jugando bien o fuera titular, no le vendría el Manchester United. Así que, es una oportunidad de mercado y luego puede salir bien, porque tiene calidad. No tendría tanta seguridad de que va a rendir bien como parece que se está hablando en Sevilla.
Uzquiano, prepárate. Cada vez que me da
Martial, tengo clarísimo.
Oliva, este va bueno, es que Oliva es mejor persona.
Pero Uzquiano, ¿qué te cuesta?
Fuera la mal,
el que hace... macho.
Sí, Pulido, ¿qué pasa?
Que tiene que seguir a corriente, hombre.
Sí, claro.
Tiene que escuchar los medios, sí. Que como Uzquiano, es nuevo, se piensa aquí que es todo
el este orégano, nuevo, claro. Sí.
Es del Betis. Lavado con perlán.
Efectivamente. A ver, cadena COPE, tiempo de juego, el sábado. Sevilla-Valencia. Esto decía Víctor Fernández cuando el Sevilla perdía 0-2 y luego cuando empató.
Y bueno, el Sevilla de estas grandes le gusta hacer este
Sevilla
tipo de
partido. Sevilla no tiene ahora mismo potencial ofensivo para remontar el partido.
O sea, que ya damos el partido por perdido.
Y nos vamos a casa antes y...
¡Corta,
y,
Paco!
Y
nos vamos.
Y acabamos y nos ahorramos la segunda.
¡El partido es un gran partido, sí señor! Y este gol con el alma de Oliver Torres ha puesto de pie el Sánchez Pizjuán Víctor.
Sí, muchos habían arrojado la toalla. ¡Ay, ay, los que no confían! En este Sevilla, que en 2 minutos le ha dado la vuelta al partido.
Hay que tener jeta.
Desahogado.
De verdad. A ver, tenemos canción de Morata, claro. El hit de Morata se va, Morata se queda, es que vale para siempre.
Pero tenemos invitados, ¿eh? Mira,
¿sí?
Estás tú,
a ver.
Luis García, ¿sí? Enrique Ortego y Mr. Chish.
Me gusta.
Y Morata.
¿Y Morata?
Yo os puedo contar que Morata quiere jugar en el Barça.
Morata se va.
Es mejor que no venga Morata y que no renueven a Dembélé.
Y Morata se queda.
Morata se va.
Puedo contar que Morata quiere jugar en el Barça. Y Morata lo tiene apalabrado con el Barça.
Tiene oferta.
Ortego, ¿tú ves a Morata terminando este mes de enero como jugador del Barça, sí o no?
Yo sí le veo.
Morata se va.
¿Y tú, Alexis?
No.
¿Y Morata se queda?
No, yo creo que no.
¿Y Morata se queda?
Oye, Bobby, es que lleva 5 años.
Me gusta
esta
mucho,
canción,
¿no? Me gusta, ¿eh? O sea, esta canción es eterna, forma parte de la historia de nuestra vida.
Es como
vidas.
Los Beatles.
Se queda,
y como
se
queda los...
y se va. Al final, ¿qué pasa? Porque se va, porque se queda.
Sección... Es como, Juanma, esta canción es como Emilio José.
Sí.
Y Soledad.
Es criatura
primorosa que no sabe que es hermosa. Mientras estoy yo aquí recogiendo setas, porque tira más dos setas que dos carretas.
Venga, vamos con la sección de fútbol y de medicina. Opina todo el mundo. Lesión de Ansu Fati. Mixto de Radiomarca y de COPE. Los doctores Ripoll y Del Corral opinan sobre qué hacer.
La literatura médica dice que se debe de operar. Así que nosotros estamos en esa hipótesis. Y si estamos en esa hipótesis, no tenemos más remedio que acudir a la literatura médica que recomienda la intervención quirúrgica.
Lógicamente te queda más la duda y el resultado va a ser más satisfactorio que, sin embargo, una cirugía pues te asegura que se puede reforzar plenamente y te asegura que el resultado sea más definitivo.
Yo Dios me libre, porque el cuerpo de Ansu Fati, pero no conozco a ningún médico con los que he hablado o he escuchado que no recomendase otra cosa que operarse.
Operarse, pues ¿no? El doctor González en Radio Estadio, noche, el martes.
El tratamiento debe ser conservador. Prácticamente todos los especialistas estamos de acuerdo en que este diagnóstico indica que debe ser un tratamiento conservador, a pesar de que alguien dentro del club quiera que se opere. Sin embargo, Ansu Fati también ha recibido consejos fuera de los servicios médicos que le dicen que no se opere.
Bueno, hay opiniones para todos los gustos, claro. A ver, Dazón, el jueves, Copa del Rey. Elche, Real Madrid. Rubén Martín descubre de qué equipo es el árbitro.
Ahora ha pitado el árbitro la falta esta que veíamos de Josan sobre Alaba. Falta que ha pitado el árbitro del Real Madrid. El árbitro de la contienda.
Vamos a ver, Juanma.
Hombre, Florentino, presidente.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Este es el de los videojuegos del canal de los jóvenes, ¿no?
El de los videojuegos, no, hombre. Este es Rubén Martín, el narrador de la cadena COPE.
Ya, pero este es antimadridista, ¿no?
No,
porque
no.
Como siempre le leo en Twitter, que yo tengo mi sí. Perfil en Twitter, un sí. Poco ahí para esconderme. Sí. No, porque
¿cómo se llama Twitter?
Soy...
¿Cómo se llama Twitter?
No, eso no se lo voy a decir. Vale. Evidentemente. No, que soy antimadridista, que soy del Barça, del Atlético. Bueno, pues ha quedado manifiestamente claro.
Rubén está en Twitch. ¿No?
Entonces, sí, va a ir como el dúo dinámico.
A ver, otra canción. Hace unos días Ancelotti fue preguntado por qué Hazard y Bale juegan tan poco. Para que se entienda mejor, le vamos a poner música. Versión del Mon Amour de Aitana y Zoilo.
Simplemente, como he dicho, hay competencia y intento de elegir los mejores para ganar los partidos. No ha ocurrido nada de particular, solamente lo que pasa en todos los grandes clubes, que hay mucha competencia. Te puedo hablar de Jovic, te puedo hablar de Nacho, te puedo hablar de Isco... Te puedo hablar Marcelo, te puedo hablar de Bale, te puedo hablar Ceballos, te puedo hablar de Hazard, te puedo hablar de Jovic. Pasa lo mismo que pasa a Bale, pasa lo mismo que pasa a Hazard, pasa lo mismo que pasa a Marcelo, que son jugadores con gran calidad, pasa lo mismo que pasa a Bale,
pasa lo mismo que pasa a Ceballos,
pasa lo mismo que pasa a Hazard, que
me
son
gusta,
jugadores
me
con
encanta.
Gran calidad.
Me encanta tanto,
no mira. Hay algo raro que ha pasado entre nosotros.
Y ya está.
Me gustan mucho estas canciones, te lo juro. Tengo un problema que me gustan más que las originales. O sea,
bueno, suele pasar. Sí.
Bueno, es Aitano.
Aitano. Tiempo de juego. ¿Habrá película del libro de Pepe Domingo Castaño? Paco habló con un actorazo que se ofreció a interpretarle encantado.
Le ha preguntado un oyente por mensaje a Pepe qué actor le gustaría que hiciera una película sobre su libro, o sea, que hiciera de Pepe Domingo Castaño. He respondido que Richard Gere. Richard Gere, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le llamábamos de España por si quería hacer el papel de Pepe Domingo Castaño en la película.
Bueno, primeramente y ante todo, un placer saludar a todo el país a través de esta radio maravillosa.
¡Ocasión del Cádiz!
¡Clarísima! ¡Le he dado la derecha!
Perdone, Richard. ¿Usted sabía de la historia de Pepe Domingo?
Sí. Culminaría mi carrera profesional en interpretar a un hombre como es Pepe Domingo Castaño. En casa tenemos la Steel, tenemos los chupitos que todos los días me compro el cupón de la 11 desde mi casa en Arkansas. La verdad es que para mí sería un honor poder interpretarlo. Muchos compañeros me han dicho, no vas a poder, y yo, ¿sabes lo que les digo, no? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
Gracias, Richard.
Es una mezcla de Echenique y de Arauz. Ese sí que era mezcla total, ¿eh?
Bueno, además te digo una cosa, Juanma. Sí. Todavía tenemos muchos más papeles abiertos para la interpretación de Paco Aria Gabriel Rufián.
Sí.
De su mujer, de Tere, de la mujer de Pepe. Sería Pablo Iglesias con Coleta otra vez. ¿Sí? Y estamos ahí colgando contigo. ¿Qué te gustaría interpretar? ¿Te gustaría hacer de Julia Roberts?
Por ejemplo, sí. A ver, próxima promo del libro de Pepe, Jorge Valdano.
Hola, soy Jorge Valdano. Si quisiéramos establecer un análisis profundo sobre el estilo narrativo que desarrolla el último libro de Pepe Domingo Castaño, deberíamos...
Un libro apasionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Respecto a la comparación con Borges...
¡Y de radio!
Bueno, pues vale, pues nada, se acabó la cuña.
COPE, el partidazo, el viernes, Oasis de Libertad. Ojo a la noticia. Después de Pepe, ¿qué miembro de la redacción de deportes de COPE tiene pensado escribir su libro de memorias?
Alcalá, ¿tienes pensado escribir un libro de tu vida como Pepe? ¿Crees que se vendería más?
Joder, pues la pregunta... No, es que lo tengo pensado, sí.
¿Cómo?
Claro. Sí. Y hay partes muy adelantadas ya.
¿Sí?
Sí.
O sea, ¿se conoce el titular?
¿El título?
What
you want. No. La vida de un periodista. Pero me sorprende mucho la pregunta, ¿eh? Porque lo saben tres personas.
Ah, pues mira, pues algún oyente lo debe saber. Porque
pues ahora ya lo saben un millón.
La vida de un periodista, impresionante.
¡Ah! Bueno.
Sí, es verdad, sí. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Hola.
Bueno, pues sí, el libro lo tengo en la cabeza. Bueno, ya lo he terminado, pero tengo que hacer un poco de tiempo hasta que me retire dentro de 70 años. Yo quiero que el prólogo me lo haga alguien tan importante o más que Julio Iglesias.
¿Quién?
¡La libreta!
Vale.
Presentación en Los Ángeles, tienda Apple, en Beverly Center. Presentación con Leo DiCaprio, Julia Roberts e Isaac Foto. El libro, además, arranca contando mi infancia. Cómo a los 5 años hice mi primera inversión en bolsa.
Sí.
Y estrené mi primer Armani. Sí. Hasta mi último iPhone 13 Pro Max, azul sierra.
Vale, está muy bien. Sí. A ver, palo de Stoichkov a Dembélé en Univisión, rajada de Risto destrozando a Dembélé con este mensaje que le lanzó desde el plato.
¿Me escuchas bien? ¿Y tu representante? 20 partidos completos.
O sea, 20 partidos jugó...
Completos de 4 años y medio. En mi época ni limpiabas ni botas. 108 partidos lesionados. 140 millones más variables. ¿Y tú? Jamás entendiste qué es Barcelona, te le dice Hristo Stoichkov. Si no quieres estar en Barcelona, por lo menos no manchas en el escudo, engañando a la gente que sabes de jugar fútbol. Si no le aporta, que se vaya. Y Xavi, y tú como entrenador, te aplaudo que no le vas evando, porque este vestuario merece respeto. Fuera. Muchas gracias.
En la sección te habrás quedado a gusto.
Sí, te habrás quedado a gusto.
Pero más que en el pueblo, esto no se entiende bien.
Otra canción,
entonces,
sí.
Claro, en la televisión del pueblo, aquí en Brunet TV...
¿Dónde?
Brunet TV. Entonces, lo entendemos de otra manera. Mira, escucha. Ahí va. La vaca lechera.
20 partidos completos. 140 millones. Si no quiere, que se vaya. Si no quiere, que se vaya. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? 20 partidos completos. 140 millones. Que le dice Cristo Stoichkov. Que le dice Cristo Stoichkov. Me voy y adiós. Me voy y adiós. Fuera. Muchas gracias.
Bueno, pues hoy ha sido una sección muy musical, ¿eh?
Sí, no, sí.
Vamos a cerrar con una llamada de Rafa Alcorta. Oh. ¡Aupa!
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Joder, pues ya que liado. Bueno, estamos a la, pues escuchando la radio y para programas. Bueno, este,
y sobre todo muy haces, preocupado el Athletic por los jugadores que os han llevado a la Copa de
sí, a la Copa de África, sí, joder. Sí. Están,
tenéis a muchos estamos, en la Copa de África. Estamos en cuadro.
Escucho, y además escucho a Goyito Ballester diciendo que habéis hecho, bueno, que... Que Valencia ficha Guas y tal, joder, estábamos nosotros detrás, nos han virlado. Sí. Y joder, estamos aquí
a ver. A ver, si... llamada de Rafael Corta a la Escuela sí. de Cine del País Vasco para informarse de una película sí. que está en cartelera estos días y que le toca la fibra. Vamos a ver.
PV, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. ¿Es lo del cine de la escuela?
Sí, la Escuela de Cine del País Vasco.
¿Qué tal? Oye, encantado de saludarte. Mira, oye, yo te llamo del Atleti de Bilbao, soy Rafael Corta.
Ah, sí. Sí, hombre, sí, has jugado con mi tío, yo soy la sobrina de Iñaki Tejada.
¡Hombre, eres la sobrina!
Sí, sí.
Joder,
sí, mira qué casualidad.
¡Qué casualidad!
Sí. ¿Sí?
Oye, ¿qué tal, Iñaki? ¿Qué tal todo?
Bien, hasta con COVID, pero está bien.
Es un fenómeno, ¿eh? Oye, a ver, oye, que sí, nada, perdona que te moleste. Bueno, joder, como hay confianza te lo voy a decir. Mira, estamos aquí, sí. como este fin de semana no tenemos fútbol, no tenemos partido.
Sí.
Mira, nosotros queríamos ver una película que es El Método Williams y la pregunta que te hago, ¿esto es una película sobre el Atleti?
¿Es en serio?
Sí, sí, claro, o sea, es que dice, joder, es que yo de esto no tengo ni idea. A mí me han dicho, vamos al cine que echar una película nuestra. Claro, esto es una cosa de Iker Muniain. Que me está vacilando todo el día. Me está vacilando, ¿no? A ver, que me entere yo.
Pues no, es de las Williams, de la Serena y Venus, y el padre Will Smith, ¿no? Hasta ahí sé, que no te creas tú que sé mucho más.
¿Esto no es una película basada en la historia de Marcelino, en la Atleti, a Nico y a Iñaki Williams, o qué?
Sí, ojalá. Sí, no, esa hay que hacerla, esa la tenemos que hacer.
Ya. Es que como veo aquí en la reseña dos atletas y tal, y nosotros en Atleti pues somos leones y somos atletas. Digo, joder, pues a ver si... O sea, que esto es de lo del tenis, de lo de las Williams.
Sí,
o sea,
sí.
Que Serena y Venus Williams son Nico e Iñaki en la peli, ¿o qué?
Pues podrían perfectamente.
Como ahora todos los actores que triunfan son negros, digo, pues igual los han contratado.
Ay, madre mía.
Joder, me cago en la leche que ya me la ha clavado el Iñaki Williams este. Digo, Iñaki, joder, me la ha comido, pero hasta donde... Bueno, pues...
Podríamos llamarlas a ellas para jugar, que igual tienen relación con Iñaki Williams, y oye, pues eso, que se vengan, que más que algunos ya jugarían, también te digo.
Oye, tampoco somos la Real, que ellos están muy bien, cabe la leche.
Calla, ni mentarla, la Real.
Pues nada, chica, joder, mi gozo en un pozo.
Vale, pues...
Oye, te mando un beso muy fuerte y escúchate esta noche en la COPE, ¿eh?
¡Ay, la madre que te parió!
¡Un beso!
¡Un beso, Agur!
¡Agur!
Yo puedo ver, dale todo a Williams.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué maja, eh! Muy bien.
Sí.
Bueno, Rafa.
No teníamos ni idea de quién era.
No.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado.
Te ha gustado, bueno, pues ya está. Pues para eso estamos.
Para eso estamos, ¿eh?
Cabe la leche. A la cama, ¿no, Joma? Vas a dormir un poco. ¿Tienes mañana? ¿Vas a hacer bici o qué? ¿Te vas a hacer bici?
Mañana no. Mañana no.
¿Qué vas a subir? ¿Jaizkibel mañana o qué?
¿Vais?
Joder.
Adiós, hasta luego.
A ti. Ahora vámonos.
Nos vamos. Hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. Gracias por escuchar la radio. Sigue la radio, que nunca para. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.